¿Y a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta come.
Vemos.
Come.
Comenzamos.
Comen.
Sales.
Comen.
Todos.
Yeah.
Prepárense,
Pero qué loco está el mundo. ¿Sí? Ahora resulta que hay que darle el premio Nobel de la Paz a Donald Trump.
Pues no sé si eso, pero lo que es una muy buena noticia es que se detuvo el conflicto. Hay un cese al fuego entre Irán e Israel por el momento. Y ya confirmaron autoridades israelíes que...
El presidente de Irán
que
declara
que ya, que hasta ahí.
La guerra impuesta ha terminado.
Vaya.
E Israel levanta restricciones de seguridad y vuelve a su actividad normal.
Después de que se hicieron pedazos, de que Tel Aviv quedó destruida, de que Irán también recibió, bueno, incluso fue bombardeado por Estados Unidos.
No quedó Tel Aviv destruido, por si...
Bueno, no, sí hubo daños fuertes,
daños en varias ciudades, en,
o sea,
no solo...
A ver, perdóname, pero no quedó, o sea, no fue que tronó por ahí un tanque de gas, o sea... Hubo varios,
sí, no precisamente en Tel Aviv, más en otras ciudades como Haifa, sí se les colaron unos misiles.
Varios, de hecho.
A su domo de hierro, que es un sistema
de protección. Es una muy buena noticia, la verdad. El papel de Estados Unidos, al parecer, sí fue decisivo. O sea, la decisión de mandar y bombardear, en efecto, Irán, al parecer, funcionó. Yo no sé si ya de plano Israel e Irán ya están diciendo ya, perdón. O sea, como que se les pasó la mano a los dos. No sé, pero es una muy buena noticia para todo el mundo, sin duda. No sé si haya que darle un premio Nobel a Donald Trump, no creo. Pero la verdad, pues es una buena noticia.
Por ahí leí que Pakistán quería nominar a Donald Trump al Premio Nobel de la Paz. El mundo está desquiciado, pero qué bueno que nos acompañan esta tarde. Muy buenas. Los saluda Eduardo Videgaray, secretario particular del señor San Cristóbal.
¿Cómo están?
Presentándoles el contenido informativo que tendremos el día de hoy. Oye, aquí en La Corneta.
No puedo creer, y me llama muchísimo la atención, y te desconozco, güey. No puedo creer que no hayas empezado el programa de hoy riendo y gozando y celebrando el cumpleaños de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, güey.
Hay prioridades, primero la paz mundial, güey. Es que yo soy como Miss Universo, yo siempre abogo por la paz mundial.
Es que sí se sintieron pelos en estos días, pero es cumpleaños de la señora Sheinbaum, la presidenta Sheinbaum, entonces pues le mandamos un saludo cordial.
Feliz cumpleaños, querida presidenta, querida y admirada presidenta.
Yo no le diría ni querida ni admirada, pero señora presidenta, le mandamos una felicitación de cumpleaños. Esperamos que sea un día muy feliz para usted, que la pase muy festejada y que le hagan su pastel.
Hoy cumple 63 años la doctora Claudia Sheinbaum. Espero que sea un gran cumpleaños el día de hoy. Pues otros presidentes también obviamente festejaron cuando estaban en funciones. Uh-huh. Cuando estaba Fox, ahí le hacía Martita Fox sus festejos, ¿no?
Y ¿qué le habrá hecho Martita pastel, Fox de cumpleaños?
Decía, sí, Vicente, muchas felicidades. Y Margarita pues le hacía sus cubas a Calderón.
¿Crees que le haya hecho su mamey de cumpleaños? ¿Su postre de mamey así de ese que le gusta del Rosita?
Pues me quiero pensar, ¿no? Que en su cumpleaños le daban, lo agasajaban con lo que más le gustaba.
No sé qué le habrá gustado. Creo por ahí que oí que le gustaba el dulce de mamey.
Fíjate que okay, bueno, eso es delicioso, un buen mamey.
Es rico.
Calderón, por ejemplo, decían que regresaba los regalos que le mandaban cuando era presidente.
No me digas, pues cada quien sus cubas, ¿no?
Pero se quedaba con algunos, por ahí corre el rumor. Peña Nieto celebró su cumpleaños número 50, estando en la presidencia.
Muy joven Peña Nieto y muy guapo.
Muy guapo. Y ese día, el día de su cumpleaños, se hizo en Twitter el trending topic, el hashtag infeliz cumpleaños a EPN, de veras, qué grosero.
Pensé que, ¿cómo que se hizo en Twitter? Pues no, eso estaría muy feo. Eso está, y en tu cumpleaños, además, pues no sé, pero feliz cumpleaños pues a la presidenta Sheinbaum. Que bueno, pues.
Lord Molecula le regaló en la mañanera un pastel con fotos de la presidenta.
Ese tipo, que
todos salieron al patio del Palacio Nacional a tomarse fotos. Partieron dos pasteles en honor al cumpleaños de la mandataria federal mexicana.
Oye, pero el regalo no fue para la presidenta, el regalo fue para las Fuerzas Armadas hoy por parte del gobierno.
¿Por qué, de qué hablas?
Cuéntame. Pues digo porque la presidencia aclaró que ya hay una licencia especial para que los militares compitan en elecciones, o sea, y ya estaba en la Constitución de 1917 y ahora ya vamos a poder tener, no sé, generales en puestos de elección popular. Eso, no sé, cómo recibirlo el día de hoy, cumpleaños de la presidenta.
A mí no me parece mal, yo creo que los militares y los civiles tienen derecho a competir libremente en las elecciones. Uh-huh. Lo malo sería que se imponga una dictadura militar, pero si es por la vía de las urnas...
Sí, no, pues pero imagínate tener, problema. No sé, por ejemplo, un gobernador que sea también un general. No sé, de alguna manera me hace ruido.
Como que dices, ay, eso suena muy del pasado.
Yo estoy de acuerdo contigo en que, bueno, pues tienen derecho, pero no sé si le conviene a nuestro país esto, no sé. Me llama la atención, por decirlo menos.
El general
causa
gobernador.
Cierta suspicacia.
Digo, durante décadas en México así fue. Hubo muchos militares, incluso en la presidencia.
Correcto.
No me acuerdo cuál fue el primer presidente civil que tuvimos, porque Lázaro Cárdenas era general, ¿no?
Sí, sí, sí.
A lo mejor fue Adolfo Ruiz Cortines, pero no me acuerdo.
¿Sabes qué? Deberíamos invitar un día a Alejandro, el historiador.
Alejandro Rosas.
Alejandro Rosas.
Alejandro Risas.
Nos explique por qué como mexicano se siente raro esto de que sí los militares tienen derecho a acceder a puestos de elección popular. No sé. Algo me hace ruido en algún lugar de mi
mexicano. Pues es que fueron tantos años. Digo, a ti y a mí ya no nos tocó. Cuando éramos niños ya había puros civiles, sí, ya no había militares más que al frente de la Sedena. Correcto. Pero antes de nosotros, pues sí, había generalotes que andaban armados, empistolados.
Sí.
Y no había democracia en México, eran otros tiempos. Pero ahora que sí existe una democracia real en nuestro país... Uh-huh. Algunos pensarían que eso lo dije con ironía y sarcasmo.
Sí, yo creo que con una poquita, ¿no?
No, pero
una
sí
tantita.
A ver, ¿qué dice? El primer presidente civil de México después de la Revolución Mexicana fue Miguel Alemán Valdés, quien gobernó de 1946 al 52, priista, y además su gestión es famosa, ese sexenio es famoso por dos cosas.
Por el robadero, ¿no?
Uno, por el robadero, que dicen que fue el sexenio más corrupto de la historia, y dos, por el altísimo crecimiento económico que tuvo el país en esa época, que arrancó lo que se llamó después el desarrollo estabilizador, donde México crecía al 6% anual.
Fue un crecimiento económico débil comparado con el crecimiento económico de la familia alemana. O sea, realmente México fue cualquier cosa lo que creció. Lo que creció fue la fortuna de los alemán que...
Eso se dice de ese sexenio. No lo sé, pero también fue un sexenio y fueron años muy buenos para México, ¿no? Paradójicamente. Es esa cosa de... A mí
sí, o sea, el país
a mí no
creció.
Pónganme donde hay.
El país creció y pues la familia y los allegados pues se hicieron de mulas Pedro, ¿no? Digo, ¿cómo sucede cada sexenio? No nos hagamos güeyes, no, ya hemos visto familias enriquecerse bien a gusto, ¿no? No sé, la última, por ejemplo.
Oye, viene la pelea de Julio César Chávez y Jake Paul próximamente. Sí. ¿Dónde se puede ver? ¿Cuándo es? A mí me interesa muchísimo ver a Chávez Jr. darle en la torre a Jake Paul.
Eso queremos todos, eso deseamos todos. No sé cómo le vaya a ir. Ya no me acuerdo cómo andan de diferencia de peso. Pero creo que, o sea, Julio César Jr. es un peso alto, ¿no? No es una
sífide,
digamos.
200 libras.
Ok. Y Jake Paul,
200 libras
más,
son como
¿no?
90 kilos, ¿no?
Más o menos. O sea, están grandecitos.
Sí, están
pero
chonchos.
No sé, ahorita les vamos a decir en dónde y cómo pueden ver esta pelea. Yo también la quiero ver, no me la quiero perder. Vamos a ver qué sucede.
Ahí te va. Jake Paul tiene 11 peleas ganadas, una perdida y 7 ganadas por knockout.
Bueno, pero peleas de medio pelucho, la verdad.
Julio César Chávez tiene 54 victorias, 6 derrotas, y de esas 54 victorias, 34 por knockout. O sea que es de poder a poder.
Yo diría que
esperemos
Jake
ver
Paul,
esto terminar Jake con un buen Paul. Knockout.
No es un boxeador de gran altura ni de gran calidad.
¿Cuándo y dónde?
Es un excelente promotor y un excelente hombre de negocios y un buen youtuber, pero...
Es como el tercer mejor youtuber del planeta.
Sí, no, lo hace muy bien.
En cuanto a ingresos,
pero,
¿no?
Yo estoy hablando de su boxeo. Su boxeo, la verdad, vale madre.
Vamos a ver precisamente este sábado 28 de junio a las 6 de la tarde... Y la transmisión es por DAZN, no sé si la van a pasar aquí.
Ah, yo sí tengo DAZN, muy bien.
¿Dónde se va a poder ver? Te va a costar 291 pesitos verla.
Bueno, sí los pago.
Sí, ¿no? Sí, vale la pena.
Sí, los pagos.
Yo no sé aquí en México cómo le hacemos para verla. Tú ahí.
Pues consíguete The Zone.
En Chicago tengo The Zone.
Consíguete The Zone. No, pues eso lo hay en todos lados. No es de Chicago. Es, consíguete. O sea, lo te
o
puedes
sea, bajo
suscribir.
La
app, ya. Sí, y pagas tus 200 pesitos. No tiene mayor problema. Tuvieron un problemita con The Zone que al parecer robaron información de todo el mundo que estaba ahí metido. Entonces ya tienen mi información por ahí. Pero bueno.
Una filtración.
Así Híjole. Es.
Bueno, damas y caballeros, este es el menú informativo que tenemos para ustedes el día de hoy, 24 de junio, cumpleaños de nuestra presidenta.
Fíjate, y de cumpleaños se aventó esta frase populachera y trilladísima. Claudia Sheinbaum recomienda a los futuros candidatos de Morena que cumplan las tres máximas.
No de Andrés Manuel López Obrador.
Y no traicionar al pueblo. Ok, va, bravo. Qué padre, de verdad.
Adelante, presidenta.
Y en general a todos aquellos que quieran ser candidatos o candidatas del movimiento, pues hay tres máximas. No mentir, no robar y no traicionar al pueblo.
No mentir.
A ver, yo tengo mis dudas. Gracias, presidenta. Son muy bonitas esas máximas.
Muy bonitas.
Pero siento que el sexenio pasado sí se nos mintió mucho, ¿no? Con el tema de
hasta
las
donde
medicinas
yo sé,
y el,
con
Dinamarca.
Todo, muchísimos temas.
La
con
gasolina.
Muchísimos temas. Creo que hay una
los
estadística por ahí.
Los militares a los cuarteles.
Las inexactitudes de las informaciones que el presidente López Obrador expuso en las mañaneras son de romper récord, ¿eh? O sea, de 10 que decía, 7 eran mentiras, o por digo, me estoy inventando el número, pero nos mintió hasta cansarse.
Yo entiendo, ¿no? Porque López Obrador siempre decía, hubo una época cuando él era jefe de gobierno en la Ciudad de México que le preguntaban que si iba a ser candidato a la presidencia y él decía, lo que diga mi dedito, y su dedito decía que no.
Bueno, pero ahí digamos que no importa. Pero
dijo que no iba a ser candidato.
Posteriormente, con el abasto de medicinas, por ejemplo.
Se hizo candidato. Y dijo después, pues es que cómo les iba a decir que sí, si entonces pues me iban a atacar con todo, yo tenía que protegerme, ¿no? Entonces,
porque diga mi dedito.
Sí, gracias, presidente. Yo entiendo que en algunas circunstancias políticas es conveniente no decir la verdad, porque si dicen la verdad, pues hunden sus mismas carreras, ¿no? Eso lo entiendo. Pero creo que en algunos casos sí fue...
Mira. Cuando
o sea, ya
hasta
era
ejemplo,
pitorrisa lo de Dinamarca, ¿no?
Era pitorrisa y él lo sabía y lo decía sin hacer gestos. Y decía mentiras acerca de datos económicos y decía mentiras acerca de Pemex. Y decía mentiras acerca de las obras del Tren Maya y de Dos Bocas. Decía mentiras de todo. Entonces la máxima de no mentir, mi querida presidenta, pues digo, no me venga, ¿no? Con jaladas, la verdad.
Digamos que sí está en terreno...
No
en
robar,
área gris.
Bueno, no robar ni siquiera tendría que ser una máxima. O sea, eso es una cuestión que la ley prohíbe el robo. Es más, lo castiga con cárcel. Entonces, a mí esa máxima siempre se me ha hecho un poco una mamarrachada. Pues no robar...
Totalmente de acuerdo. O sea, no tendría ni por qué estar ahí.
Yo tengo prohibido robar. A mí, fíjese, sorpresa, presidenta, a mí no me permiten robar. No puedo robarme cosas porque me meten a la cárcel. Entonces... La máxima, pues sí me vale madre, ¿no?
Sí, debería ser ya de a priori, ¿no? O sea, no robar.
Y la otra, pues que es una bonita baba de perico, es no traicionar al pueblo. Porque, ¿qué es eso? ¿Qué quiere decir eso?
No traicionar.
Así, exacta y precisamente, ¿qué quiere decir no traicionar al pueblo? ¿Cuándo lo traicionas?
¿En qué postura del pueblo? Porque el pueblo tiene distintas posturas,
claro.
¿No? No es una visión o una opinión única.
Monolítica.
Entonces, no traicionar al pueblo, nada más me suena a mí a demagogia.
Entonces, la primera de no mentir es mentira, la de no robar, pues es una obviedad. De no traicionar al pueblo es una cosa
es una,
muy vaga
una
y extraña.
Ambigüedad, sí.
O sea, las tres máximas que mencionó mi querida presidenta Sheinbaum
suenan
pues
son
una
muy
jalada.
Bonito. Suenan muy bonito, eso sí.
Pero no quieren decir nada,
ojalá,
en realidad.
Ojalá lo cumplieran, ¿no? Los futuros
Pero
candidatos
no
de Morena.
No quieren decir nada, señora presidenta.
Además, por favor, ¿cómo no van a mentir en campaña? No hay político del partido que sea que no diga mentiras cuando está en campaña.
Y en el puesto también.
Así es la política, sucia y asquerosa.
Bueno.
Pero bueno, precisamente en cuestionar a Morena están los priistas, no sé con qué cara, ¿no? Con qué cinismo
pues bueno,
y desvergüenza.
Pues tienen que hacerlo. Está bien que se cuestione. ¿Sabes qué? Que también es una cosa que creo que... No tenemos opción, ¿no? O sea, cuando la oposición, y la oposición la conforma principalmente el PRI y el PAN, se queja de las cosas que hace el gobierno en turno, y la gente lo desestima, que pues los del PRI, entonces ya digamos que es una especie de ataque ad hominem, pero hacia los institutos políticos. Entonces, ya nomás porque lo dijo el PRI, ya tiene que ser una mentira, ¿no?
Pues es que no tienen prestigio, no tienen autoridad moral los PRIistas.
Es una realidad, no la tienen, pero también entonces quedamos como que desarmados los que sí estamos de acuerdo en que el gobierno hace ciertas cosas, las podría hacer mejor, o de plano las hace mal.
Pero tú ni PRIista eres, ¿por qué te quejas?
No, yo sé, no, yo me quejo como ciudadano. Me quejo como ciudadano.
Tú puedes decir lo que quieras, tú no formas parte de ningún instituto político.
Oye, y aparte del asunto, acuérdate que ahí viene duro con la cuestión de la ley Mordaza y demás, que ya la quiere mandar la presidenta por ahí al Congreso, y se trata de tomar el control de los medios de comunicación para que pues personajes que se dedican a la investigación y al periodismo no puedan exhibir las corruptelas del gobierno.
Y peor aún si baja las benditas redes sociales y se empieza a perseguir Ciudadanos, ¿no?
Ya viste que no, ya terrible. Se está persiguiendo Ciudadanos. O sea, ya se está, tienen amenazada por ahí.
Eso es autoritarismo, presidente.
Elijah Wilkins la tienen amenazada con 200 mil pesos de multa, y eso es autoritarismo, en efecto. Pero ella quiere
que
esta
ley
vaya más allá. Pues parece que le puso así como que se rió de un tuit que criticaba a una mujer y la acusaron de violencia política de género. La misma marrachada con la que me acusaron a mí. Conmigo, pues, a mí me la pelaron bien y bonito, pero a Laisha al parecer le podrían aplicar una multa hasta de 200 mil pesos, nada más por poner jajaja en un tuit de otra persona.
Entonces, está horrible.
Eso es autoritarismo.
Eso es autoritarismo, presidenta, que no se permita eso.
Y se está atacando a través de cuestiones fiscales a varios periodistas, ¿eh? O sea, el gobierno no quiere que
bueno,
te quejes.
Bueno.
¡Ah! ¿Qué pasó, don Boñigo? ¿Cómo está? ¿Cómo le va?
Tiene canas, se chupa el dedo. Le paso aquí la mamila que traigo.
A ver. Mejor deme su opinión.
Deme su opinión. Ay, ahora le echan encima a Hacienda a los que hablan en contra del gobierno. ¡Ay, qué innovador! De este gobierno, de veras, a ninguno anterior se le había ocurrido.
¿Pero no le parece que es represión?
Eso nunca había pasado.
¿No le parece que es represión, don Muñoz?
Pues, obviamente es represión, pero pues, ni parece nuevo, ni que fuera de hoy. O sea, ya está usted dientoncito, ¿no?
Bueno, y además de todo, no sé si se acordará.
Adiós.
El sexenio pasado, ya fue este güey. Pero el sexenio
tenía
pasado,
toda la razón.
¿Cómo se traía, por ejemplo, no sé, a Loret de Mola? ¿Cómo lo traía el viejillo meteórico? ¿Con que cuánto gana? Y que a ver de dónde saca. Y mucho de lo que dijo fue verdad. Y el viejillo meteórico se salió con la suya y ahí anda en la chingada, muy contento. A donde todos lo queríamos desde hace un rato. Qué bueno que ya está descansando, le mando un saludo.
Pero todo esto era para
decir... tipo de cosas a lo mejor no las vamos a poder decir después si sigue este asunto de la represión en medios.
Yo tengo confianza en que el gobierno de la 4T no va a amordazar.
Yo no tengo confianza. Yo lo que tengo es una bocota y la voy a abrir porque la verdad me parece muy importante que no se acallen las voces que son
críticas del gobierno. En este espacio nunca nos hemos callado nada.
¿No?
Nunca hemos sufrido el menor sesgo, ni línea, ni nada. Tenemos libertad total de expresión.
Mira, yo sí he sido, como les acabo de decir un momento, víctima de ataques por parte de personajes políticos por las
por
cosas
lo
que he puesto
Twitter,
en redes.
¿No?
Ajá, sí, en redes.
Pero pues, ¿no viste que la que te demandó, la senadora Andrea Chávez, se está debatiendo entre dos cosas importantes? La presidencia del Senado después de Gerardo Fernández Noroña.
Es correcto.
O la gubernatura de Chihuahua.
Pues vamos
con
a ver.
El eslogan, ya te la Chávez. ¿Qué? ¿No te gustó? ¿Está bueno?
No, sí, me quedé pensando en la cosa y dije, ¿deberá de dejar mis labios lo que estoy pensando? Y creo que mejor no.
Estás madurando, bueno. Eso me preocupa, pero al mismo tiempo me alegra.
O sea, lo que pasa es que nada más, pues si tuviera fondo y filo, nada más es una grosería. Pero bueno.
No, si es nada más una grosería, entonces no tiene sentido.
¿Y para
también
qué
hay que ser responsables con la libertad
de expresión? ¿Por qué mencionar el bienestar aquí? De verdad.
De acuerdo. Hablando del bienestar, precisamente, este priista cuestiona a los legisladores de la 4T porque olvidaron su dicho ese de primero los pobres. Adelante, priista. Yo no sé con qué calidad moral. Adelante, señora priista.
¿Dónde quedó esa frase de que tanto les gusta? De primero los pobres. Ajá. ¿No será más bien primero los López o primero los cuates? Porque la vida de lujo de los hijos del expresidente a los viajes a Europa de varios miembros de la 4T, como el senador Fernández Noroña, no muestran esa realidad. En fin.
Pues mira, priista
¿cómo se atreven
o no?
Los priistas.
Espérate, antes de descalificar
por
ser priista.
¿Cómo se atreven los priistas? Los priistas están muertos de envidia porque sí. Si ellos tuvieran el poder que tiene Morena, harían exactamente lo mismo.
Eso sin duda. Pero priista o no, yo creo que pues tiene razón. O sea, primero los pobres. Y vemos cómo viven los chamaquitos de López Obrador, no, todos pero también, ellos.
No se deben de olvidar ciertas cosas. El gobierno de la 4T sí ha aumentado el poder adquisitivo de los mexicanos, sí ha elevado el salario mínimo y sí ha dado muchísimos apoyos sociales. Así que sí ha puesto primero a los pobres.
Mira, aquí el asunto, la crítica...
Segundo, pues a los beneficiados, ¿no?
La crítica... es hacia cómo los políticos que dicen una cosa pues no viven de la manera que pregonan. Porque ha habido una serie de negocios al cobijo del poder de parte de la familia de López Obrador que son muy evidentes. De la
pero
familia
son
de los
son
allegados.
Cosas distintas, ¿no? Una cosa no, es que las políticas públicas pongan primero a los pobres, que eso, en mi opinión, sí lo ha cumplido el gobierno de la 4T.
En algunos aspectos, sí.
Y otra muy diferente es que por ahí haya quien se beneficia, saca raja y provecho. Ajá, eso tampoco lo pongo en duda.
Los allegados, los conocidos, los protegidos, los Bartlett de este país. Gertz Manero. O sea, hay una serie de personajes que han hecho y deshecho al cobijo precisamente del poder de López Obrador y cuyos allegados y conocidos se han enriquecido. Entonces no nos hagamos güeyes, ¿no?
No, pero sí entiendes que son cosas diferentes, ¿no? Las
no, lo entiendo completamente.
Y los
lo
abusos
completamente.
Cometidos por ciertos miembros del gobierno.
Pues sí, sin duda.
Son cosas distintas.
Nada más que ahí esos miembros del gobierno, pues es escandaloso, escandaloso.
Bueno, te tengo una opción.
El cómo se conducen.
Te tengo una opción para que no te quejes.
No.
Tú que en el fondo tienes sangre azul.
Solo comento. No, en el fondo no tengo sangre azul, güey.
Tienes sangre
azul. Tengo la sangre del mismo color de todos.
No solamente porque eres un fifí de Jardines del Pedregal. Sino porque además...
¿Ves cómo te gusta estar además de todo parafraseando?
Güey, tú eres el que siempre lo estás diciendo.
Parafraseando un viejo tarugo. Ay, el fifí.
Perdóname, pero la expresión fifí existe desde antes de que naciera López Obrador.
Sí, ¿por qué no me chupas el fifí?
No entiendo a qué viene esa propuesta homosexual.
Si quieres, luego hablamos de eso.
Nunca vamos a hablar de eso.
Dame un besito.
Lamento
en el
romperte
fifí, ¿no?
El corazón, pero no está entre mis planes. Entre mis planes está morirme sin que eso suceda. Eso es lo que planeo. Pero bueno, ya que estás muy molesto y acá, muy aguerrido.
No, yo no estoy muy molesto, yo nomás digo.
Guerrero.
Han sido ineficientes. Han sido ineficientes, eso es la verdad. Y no es guerrero de Twitter, para eso tengo estos micrófonos también.
Aquí está un panista que te dice. Para que te sumes a sus filas, ¿qué significa el PAN para ellos y ellas? Adelante.
Para mí el PAN es el vehículo de las y los ciudadanos para servirle a mi gente.
Amor.
Familia.
Amor y humanismo.
Esperanza. Humanismo. Resistencia.
Amor.
Solidaridad.
Mira.
Pasión. Amor al poder.
Jóvenes.
Los payas.
Todos los pinches partidos políticos son lo mismo. Esta es la misma. Es la misma
irritan
cantaleta. La cantaleta de Morena, la del PRI, la del PAN. Todo es porque no es fondo. No hay nada en realidad. Es pura.
¿Sabes quién sí tenía fondo cuando hizo sus críticas
al
status quo y demás? López Obrador.
Él, ya
sí
viste.
Él sí puso el dedo exactamente en la llaga, ¿no? En la corrupción.
Mira,
en el...
pero la corrupción continuó.
Su diagnóstico de México fue perfecto.
Pero la corrupción continuó con López Obrador. Es más, se acrecentó. A ver, el huachicol. Ya, por ahí tenemos ándile. Hay muchas sospechas.
Bueno, hay sospechas, se dice.
Bueno, pero es que hay barcos andando. Hay una refinería clandestina que creo que refinó más que Dos Bocas. Y no me digas que no sabían. O sea, la corrupción continuó.
Tengo que,
tengo
que parar las
pelo,
prensas
güey.
En este momento. Tenemos un mensaje prácticamente en vivo, me acaba de llegar, del señor Jorge Burro Van Rankin. Que se quiere comunicar a este espacio, me extraña porque...
Si viene a defender a los alemán, le voy a colgar, ¿eh?
Vamos a escuchar qué dice, no creo que... No sé de qué se trate, pero tiene que ver con la política. ¿Lo tienes ya nuevo? ¡Adelante, burro!
¿Cómo están, mi querido Estaca, mi querido Videgaray?
Qué gusto, burro.
Ya que están hablando de eso, ¿por qué no me dan una frotadita de fifí? No tan amables.
¿Nada más para eso?
Ay,
una
más.
Frotadita de fifí. Pues sí.
No, burro, gracias. Estamos
frótate
bien como estamos.
Frótate el fifí con la nariz, burro. Bueno, no creo que llegues con la barriga que te cargas, pero bueno. Tenemos más por aquí. Alejandro Fernández casi lo deportan tras problema con la policía de Estados Unidos. No lo sé.
Pobre.
La oposición de la boda de Jeff... Ah, oye, Jeff Bezos se va a casar en Venecia. Y están enchiladísimos los venecianos.
Rentó Venecia para él.
Sí, pero están enchiladísimos.
El tercer hombre más rico del mundo.
Están enchiladísimos. Ya se ha armado una verdadera movimiento de protesta en contra de esto. Porque de por sí están en esa ciudad un poco hartos del asunto del turismo, de cómo se ha encarecido su vida, de cómo se entorpecen sus vidas diarias, porque todo el mundo quiere ir a Venecia, ¿no? Que es una ciudad muy bonita, pero pues ya están enojados.
Ya están
pues
ahora,
con la boda de Jeff Bezos, al parecer van a paralizar la ciudad estos güeyes, ¿no? Y claro, es uno de los hombres más ricos del mundo. Y están muy enchilados. Entonces, se intensifican las protestas ya ciudadanas que no quieren a ese güey en Venecia.
¿No viste la pancarta que pusieron en el centro de la Plaza de San Marcos en Venecia, uh-huh, gigante, que decía, si te alcanza para rentar Venecia, te alcanza para pagar más impuestos? Uh-huh. Tómala, Jeff Bezos, y me parece correcto. Digo, yo no sé cuántos impuestos paga el señor.
Pues sí.
Pero pues sí le alcanza para pagar más, ¿no?
Sin duda le alcanza para pagar más. Y aquí
pero
el asunto
es... ¿Por qué verle lo feo? Fíjate qué bonito, él está enamorado.
¿Pero sabes lo que pasa? Que al parecer...
esposa, Lauren Sánchez.
Sí, pero al parecer se va a armar todo un verdadero problema en aquella ciudad con esta boda, porque además van a descender sobre Venecia. Yo creo que miles de invitados van a acaparar hoteles y demás. Ahora... yo no sé, ¿qué tantos son los beneficios, por ejemplo, cuando una ciudad se llena de turistas? O sea, en Barcelona, por ejemplo, también ya odian el turismo, los odian.
Ya están saliendo con pistolas de agua a echarles agua en la cara a los turistas.
Y lo que sucede, ¿sabes qué? Creo que uno de los problemas es que llegan, haz de cuenta, grupos gigantescos que bajan, por ejemplo, no sé, de cruceros. Y entonces, pues, ya, la ciudad de pronto se ve invadida y no hay recursos, no hay nada, no hay suficiente para atender a estas personas. Entonces, pues también
pero
entiendo un poco el punto.
Pero hay derrama económica. Aunque hay de derramas a derramas, ¿no? Por ejemplo, si llegan en un crucero y nada más bajan y están durante el día, muchos locales dicen, pues que estos nada más llegan y compran imanes para su refri. Ni siquiera significan una gran derrama económica para la ciudad,
nada más
porque
son
no se hospedan aquí, comen
correcto
en el barco, se hospedan en el barco y nada más están aquí atascando las calles, ¿no?
Exacto.
Pero bueno, ni modo, yo no si sé es esto del turismo. ¿Qué más tendremos? Tenemos mucho en deportes, el Canelo y calentando su pelea en contra de... ¿Cómo se llama ese güey?
Crawford, Terence Crawford.
Uh-huh. Y el reportero que se queda dormido en conferencia del Vasco Aguirre, no tiene abuela, ahorita lo vamos a escuchar regresando. En Madrid también, vecinos del Estadio Santiago Bernabéu, están molestísimos, pero no por el fútbol, sino por los conciertos que hacen en ese estadio y el ruido que genera en la colonia o en el barrio de alrededor. ¿Y qué más tenemos?
¿Tú sientes molestias en tu colonia? O sea, por el ruido. No, ¿verdad? Es más o menos callado por donde vives, no hay tanto problema, ¿o sí?
Sí, fíjate que no, ahorita no tengo ninguna molestia en mi colonia. De hecho, está impecable.
¿No te irrita tu colonia de pronto? Que dices, podría ser mejor mi colonia.
No, ahorita está súper, súper, la verdad, y agradezco.
Súper bien, ok, muy
bueno,
bien.
El top 10 del día de hoy se va a llamar... Si la seguridad del aeropuerto fuera honesta...
Si la seguridad del aeropuerto fuera... Te conté una vez que llegué a México... Y en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, de repente, pues ya ves que te bajas del avión y hay unos pasillos muy largos que tienen unas vitrinas y van abriendo compuertas y te van llevando hacia migración. Y de repente, pues nos empezaron a cerrar puertas, a abrir puertas así como hámsters en un laberinto. Y de repente salí a la calle y no nos revisaron a nadie, nos revisaron pasaporte, nada. Y yo dije, ¿quién chingas viene
¿con
este
quién venía
vuelo
en este
mí?
Vuelo?
¿Con quién venía yo? Que de pronto...
¿Nada? ¿O sea, no pasaste
nada
migración?
No, jamás llegamos
¿ni aduanas
a migración?
¿Y tus maletas?
Nada. No, pues yo traía nada más, no documenté. Y me imagino que algunas del... El personaje malévolo, intuyo, que venía conmigo, pues tampoco documentó. Porque de repente estaba yo en la calle, estaba yo en los taxis ya. Y no pasé de migración,
bueno,
nada.
A lo mejor fue un error, porque también es México, ¿eh?
No sé, güey. La
eficiencia no es así. Como que...
No sé, pero yo me acuerdo que me llamó mucho la atención, porque no, por aquí, señores, por acá, y de repente, Mox, a la calle. ¿Ya te cae? ¿Cómo pasó esto?
Y no volteaste
muy bonito
a ver qué es.
Claro, pero no volteé con muchas ganas, ¿no?
Venía.
No volteé con muchas ganas. Dije,
hijo de la mañana.
Pues te chingados bien aquí está conmigo, pero bueno.
Bueno,
pues
vamos a pensar bien, ¿no? Que fue un error.
Un errorcito.
Es que así yo he oído también historias de las aduanas en el cruce entre México y Estados Unidos.
Ah, esa te tengo otra. Yendo hacia El Paso, Texas, también alguna vez cruzando en coche de Juaritos a El Paso, de repente el vista, a ver, you and you and you and you and you and you, go ahead.
Tú y tú, pásenle.
7 coches, güey.
Y sin revisarles nada, ni pasaporte.
Yo dije, uno de estos coches trae quién sabe qué, güey. Un clavote. O quién sabe qué cosa horrorosa. Pues yo tampoco voy a investigar, chingados, lo que están dejando pasar aquí, ¿va?
Oh, híjole. Bueno, el top ten. Si la seguridad del aeropuerto fuera honesta, te diría el que te revisa. Ay, carajo, siempre me toca revisar a los feos. Voltéese.
¿Te acuerdas de ese sketch súper sexista de Benny Hill? Que va pasando una mujer guapísima, así toda voluptuosa, por la máquina de rayos X, y le van quitando ropa y ropa y ropa hasta que la dejan casi en cuero. Y luego pasa una señora muy poco agraciada que trae una ametralladora y granadas. Y pasa, quítese, rápido. Súper sexista y chafa, pero sí me hizo reír, la verdad.
¿Y no te acuerdas de esa imagen maravillosa que está un güey, lo detienen ahí en un aeropuerto y lo empiezan a catear? Y de repente le dice el que lo está cateando, oiga, ¿y qué trae aquí en la bolsa?
Nada.
Nada. Aquí se siente algo, es mi pene.
Pero todo tranquilo.
El güey lo saca la mano, suelta la mano.
¿Qué es esto de aquí?
Este güey al parecer tenía un pene descomunal, casi lo traía enrollado en la cintura.
¿Qué es esto? Se siente un garrote aquí. Sí, es justo, justo.
Bueno, si quieren participar en el Top Ten, si la seguridad del aeropuerto fuera honesta, lo pueden hacer a través de @lacornetafm. Nosotros volvemos en un momento.
La corneta nunca está fuera de lugar.
La corneta siempre está en la jugada.
Esta es la sección cornetiva del deporte.
Ya ver, vamos a hacer la sección cornetiva del deporte con cero conocimiento de deportes, pero bueno.
Lo que más me gusta es hacer esta sección sin tener...
sin saber nada.
Sexo servidora idea.
Es
pero
bonito.
No importa, para las cosas que les vamos a presentar da lo mismo, no necesitamos a ningún experto.
Pero mira, por ejemplo, ni siquiera los entrenadores de fútbol. Por eso, es lo que te iba a decir, ni siquiera los entrenadores de fútbol saben de lo que están hablando, porque ni siquiera conocen los nombres de sus jugadores. Chéquense esto, por favor, para muestra un botón.
Ubican seguramente a uno de los más famosos jugadores hoy en día de nuestra selección, el Piojo Alvarado, jugadorazo. Sí.
Pues bueno, el Vasco, que es su entrenador.
¿Quién sabe cuánto tiempo al lado del Vasco? Y sucedió este vergonzoso momento.
No sabe
entre
cómo
ellos,
se llama.
En plena no conferencia sabe, de prensa. Adelante.
¿Cómo estás, Roberto? Preguntarte. Ya decía Javier que ustedes son los que
no. ¿Se llama Roberto?
Sí, Carlos.
Pinche Piojo.
Bueno, él lo conoce como el Piojo, está bien. ¿Hay más nuevo?
Hay más, es la primera parte. Ahí se entera el Vasco que se llama Roberto Carlos. La verdad, ahí me enteré yo también que el Piojo Alvarado se llama Roberto Carlos Alvarado.
Es homónimo del cantante de los 70.
Aquí viene precisamente esa parte. Adelante.
Tenemos buena llegada, ya lo decía Roberto. Roberto Carlos, me dijiste, ¿verdad? Como el cantante, hijo.
No, como el futbolista.
Al futbolista. Soy de otra época, yo.
Yo de quiero época, tener un millón de amigos.
¿De otra época donde a la gente no se le decía por su nombre o qué, Vasco? ¿Qué
de Roberto Carlos, el cantante?
Pero es que, o sea, no puede ser. ¿Cuánto tiempo tienes que trabajar con alguien antes de que te sepa su nombre? ¿Cómo te llamas tú, güey?
¿Cómo se llama el nuevo?
¿El de la consola?
Dime el nombre completo del nuevo.
Es Enrique.
Completo.
Enrique García.
No seas mamón.
Enrique Pérez.
De veras no sabes. Y te pitorreas del Enrique... Vasco después de 15 años que llevas
Enrique
trabajando
Gutiérrez.
Con Enrique
Gutiérrez. Peña.
Enrique Peña. Claro, ya se me hacía.
Pero tiene un primer nombre, ya no es Enrique nada más.
Es Luis Enrique.
No.
Jorge Enrique. Carlos Enrique. Eduardo
no,
Enrique.
No. No lo puedo creer.
Pues no sé, güey, le pago cada mes y veo su nombre, pero la va a llorar.
Cada mes,
nuevo.
Además ves sus recibos de honorarios y te contrato.
Pago cada mes
todo.
Al güey. Todo.
Y no sabes cómo se llama.
Jesús nuestro... Enrique se llama, ya. O sea,
ya
la verdad,
te lo sopló.
Sí. No. Sé que se llama Jesús Enrique.
Ok, abriste rápido un...
Es lo que estoy haciendo ahorita.
Recibo de honorarios.
Del apellido sí no me acuerdo. ¿Es Jesús Enrique qué, güey?
Peña Nieto, señor.
No, Jesús Enrique, ¿qué?
Peña Nieto.
Ah, que no quiere ser conocido,
no
claro.
No quiere ser conocido, no lo digas. Sí, por eso no sacaba
yo. ¿Viste nuevo qué convincente fui de no saberme tu nombre para no revelar tu identidad secreta?
Muchas gracias, señor. Muy bien.
Un nombre de nalgas. Pues muy bien. Mira, no sé. ¿Cuánto tiempo tienes que trabajar con alguien para saberte su nombre? ¿Cómo se llama Kili, por ejemplo?
Kili se llama Cristian Uriza.
Ah, fíjate, yo tampoco sabía. ¿Cómo se llama Mems?
No, pues yo también sé cómo se llama.
Guillermo Mems. Hinojosa, ese sí lo tengo más presente.
Güey, ¿cómo me llamo yo? Ya me estás preocupando.
No, tú sí te llamas Luis Videgaray, güey. Sí. No sé, pero el Vasco Aguirre no sabe. Esa es la verdad.
¿Cómo
y
se
está
llamaba
muy mal.
El pulpo?
Fingerela, se llama Juan Carlos. Porque así sale tu nombre.
¿Cómo se llamaba,
wey?
Pulpomo?
Diego Rentería.
Ajá.
Sí, pues
pero Diego completo, Rentería, ¿no te lo sabes?
No. La verdad, nada más que más da, ya está muerto.
Diego Alejandro Rentería.
Diego Córdoba. Alejandro Rentería.
Córdoba.
Pues sí.
Un saludo.
A ver, ¿cómo se llamaba mi mamá? Que tampoco está con nosotros ya.
Pues Margarita Romero, ¿no?
No, no.
Claro que sí.
Claro que no.
Sí, se llamaba Margarita Romero.
Silvia, ¿no? Margarita Romero.
Ah, no, no sabía.
Ah, ¿ya viste?
A ver, ¿cómo se llama la mía?
Se llama Doña Kiki. Guadalupe.
Sí, efectivamente.
¿No? Ahí está.
Muy bien. Bueno, damas y caballeros, vamos a seguir con el Vasco. Increíble lo que acaba de suceder en vivo.
¿Cómo se llama el burro Van Rankin?
Pues Jorge Van Rankin.
¿Van Rankin qué?
Ah, sí sabía.
Ah, ¿verdad? No sabes, güey. Uh-huh.
Pero ese no es mi empleado, no trabajo con él. O sea, nomás es mi amigo desde, bueno, hace como 30
años. Bueno, pero no sabes cómo se llama, güey.
Jorge Van Rankin, ¿qué es? Ya no me acuerdo.
Bueno. ¿Ves? No, ve, ya viste, güey. A todo mundo le pasa. O sea, ¿dónde está el problema?
Bueno, vamos entonces.
O sea, que hay que defender al Vasco en realidad. O sea, pues es que...
que es normal.
Uno se acuerda de las cosas que le importan, güey.
Ah, con razón, no me acuerdo del nombre completo del burro.
Por eso, güey.
Bueno, vamos a escuchar entonces. Rápido, ahorita vamos con el burro porque también tenemos una declaración de él. Pero antes, el Vasco estaba en conferencia de prensa y de repente notó algo extraño en uno de los periodistas que asistió a la conferencia y no pudo dejar de notarlo y señalarlo públicamente para su escarnio. Adelante, Vasco.
¿Qué tal, Javier? Rodolfo Landeros de este lado.
Este güey está durmiendo. Sí, no te hagas, güey. Sí. Te estabas durmiendo, cabrón. No, la luz está a mí, güey, ¿qué? Te estabas durmiendo. No, man.
Eso que yo la sala prendida.
Bueno, Las Vegas, lo que pasa en Las Vegas, queda en Las Vegas. ¿Sí? No le digan a nadie. Dime, perdón.
Esa fue la primera parte y más adelante, regresó a la querencia.
Oye, pero a ver, si estás dando una conferencia de prensa y hay gente dormida, ¿quiere decir que tú eres de hueva?
No, puede significar muchas otras cosas. Puede significar
que
la conferencia empezó tarde.
Eres de hueva.
O que el periodista trae una cruda gigante.
Es como un día que a los de la conferencia.
No es de flojera.
Había un güey dormido en sus shows. ¿Por qué? Porque son de hueva. Por eso.
Y bueno, siguió así el Vasco Aguirre. No lo soltó.
A ver, ¿cómo estás, Felipe Valenzuela? Bueno, Horizonte del D4 Los Ángeles. ¿Cómo está dormido?
Vegas, pendejo. Aparte, dormido mentiroso.
La verdad, qué bien maneja Javier Aguirre la prensa, ¿no? Después de haber estado entrenando equipos en España, donde la prensa deportiva es durísima con los directores técnicos y con los jugadores, pues ya tiene un colmillazo. Ya
pues te debes de acostumbrar, ¿no? Que te estén jodi jodi buscándole hasta por debajo de las piedras a ver con qué darte lata. O sea, porque así es ese asunto y pues ni modo. Además, tú eres el último culpable, ¿no? O sea, si el equipo jugó mal, si estaban crudos, si son una bola de huevón, no sé. Pero el de la culpa siempre es el entrenador. Ese va a ser el que le van a cargar el muerto siempre. Así que yo me imagino que te acostumbras después de un rato.
Bueno, vamos ahora con Jorge Gabriel Van Rankin Arellano.
Ah, Jorge Gabriel Van Rankin Arellano. Muy bien. Muy bien.
Nuestro querido burro, que está un poco ardillas a raíz de que Martinoli y Luis García tuvieron esta idea brillante de, como no tienen los derechos en TV Azteca de la Copa Oro, ellos hacer una narración alternativa, solamente sus voces, sus comentarios.
Oye, pero contaste que tú no lo lograste, porque hay un desfase.
Fíjate que lo intenté ver en VIX con el audio de Martinoli y Luis García, pero no lograba yo empatar el audio, había una ligera diferencia. Pero
o sea que estaba tarde la narración.
Creo que sí estaba tarde la narración, pero ya me explicaron que lo que tengo que hacer es pausar VIX y irle poniendo play hasta que ya se quede bien alineado, digamos. Okay, o que esté okay. En sincronía. Así que en el siguiente partido lo voy a intentar. El siguiente partido creo que es el domingo, México, el sábado contra Arabia Saudita. Entonces, si tengo oportunidad, pues eso haré, ¿no? Si no, pues también la narración de Televisa a mí también me parece muy buena. Pero por lo pronto, Jorge, ¿qué?
Jorge Arellano Félix.
Espérate, cabrón, ¿qué te pasa?
Van Ranking Arellano. Ok, está bien.
Jorge Gabriel Van Ranking Arellano Félix. No es cierto, ¿eh?
No. Bueno.
¿Qué te pasa?
Pues yo qué sé, nombres conocidos, pues qué.
El burro Van Ranking se queja. Dice que Martinoli y Luis García le copiaron. Vamos a ver qué opina usted al respecto. Adelante, burro, presenta tu caso.
Ahorita se cuelgan la medalla a dos cabrones que, digo, son muy buenos narradores en televisión y hacen un pedo que creen que lo inventaron y fue, se hizo viral. ¿Y sabes lo que hicieron? Se metieron, le bajan, le ponen mute a la televisión
y
narran por YouTube el partido.
Ya, ni me digas, Luis. Francia 98.
¿Qué lo hizo?
Bélgica contra México, el gol de Cuauhtémoc, tú lo estabas narrando, creo que por radio o por otro medio, en tu desmadre.
Le bajabas el volumen en la tele del perro Bermúdez y ponías en estéreo y era un cagadero. Y estos güeyes creen que inventan, yo lo hice en el 98 y luego en 2006 en la Copa Confederaciones con Poncho Vera. Y ahora estos van y hacen un cagadero.
Ahora, hay un problema ahí.
Ya muy fuerte.
Y ahora ay, bueno, genios. Hazte de cuenta que encontraste la cura para el cáncer, che burro. O sea,
¿qué? Esto pues, es nada. Y luego el burro espantándose de las vulgaridades de
además,
Luis García. Claro, el burro Van Ranking, claro. Por Dios. Ya no estás oyendo, ¿verdad, burro? Pues si no, ya te hubieras comunicado. Qué lástima.
Y además, fíjate, y su interlocutor es René Franco, ¿no?
René Franco.
Están acá. No, yo la recuerdo como si fuera algo relevante. ¿A quién le importa, cabrón? De veras.
Sí, además que no les quita nada, ni al burro ni a Luis García lo que están haciendo, que a mí parece pues, muy entretenido, porque esos güeyes son muy entretenidos. Pero bueno, damas y caballeros, dice Julio César Chávez que él sabe quién va a ganar en la pelea entre Jake Paul y su hijo, Julio César Chávez Jr., que está entrenando como verdadero
campeón. ¡Qué nervios!
Campeón.
¿Quién dirá? ¿Quién dirá? ¿Quién dirá que va a ganar? ¡Qué nervios! ¿Lo tenemos nuevo? Vamos a ponerlo.
Sí, creo que ya lo vimos ayer, pero me gusta. Va de nuevo.
A ver.
Lo veo muy, muy bien enfocado, gracias a Dios. Con todo respeto que le tengo a Jet Paul.
Es poco.
Así como está entrenando Julio, tenía yo años que no lo miraba entrenar como está entrenando ahora. No hay manera. No hay por dónde. ¿Por dónde Jet Paul le puede ganar a mi hijo? Así como está entrenando, como está preparando. Con todo respeto, pero no nos vamos a chingar a este cabrón.
Muy bien, me gusta eso, me gusta esa voz, y me gusta esa confianza. Ojalá y así sea. Ahora, no hay por dónde, no, por dónde siempre hay. O sea, es sí. Cosa de buscarle, pero por dónde siempre hay, no quisiera yo entrar en detalles, pero de que se puede, no hay duda.
Y bueno, Canelo Álvarez estuvo en un podcast con grandes deportistas, y lo estaban entrevistando, estaba por ahí Tom Brady, entre otros, que alcanzo yo a reconocer. Y ¿quién?
Shaquille O'Neal también estaba.
Shaquille O'Neal, es verdad, también está ahí junto con Canelo. Y en esta plática, pues Canelo se da vuelo, hablando en inglés, eso sí, un inglés muy del Canelo.
Quebradón.
Que José Ramón nos va a hacer el favor de doblar al Canelo, quebradón, uno de sus sueños quebradón máximos. Uh-huh. Aunque más preferirías que te doblara el latín, ¿no? Creo yo.
Fíjate que en realidad lo que voy a hacer es traducir lo que dice el Canelo. En cuanto a doblar al Canelo, es una de las cosas que más asco me darían, nada más por el simple hecho de que es otro güey.
Oye, pero es Saúl.
No, claro. Aunque sea Saúl, aunque sea Brad Pitt, güey, aunque sea George Clooney. Tú imagínate,
No,
ahorita, por favor, a Brad Pitt encuerado en cuatro y diciendo te vas, güey. O sea, no se antoja.
Paso redoblado.
O sea, güey, tápate eso.
Qué honor, Brad, gracias.
Vete al carajo, de veras. No le hago, güey.
Le voy a hablar a Iniesta que te haga el paro porque
sí,
yo...
Sí, o sea, puede ser el güey más bello del mundo que yo, la verdad, paso sin ver. Pero bueno, venga, entonces, ¿qué dijiste?
If you look at his career,
bueno, si ves su carrera,
one elite fighter.
A ver, dime un solo boxeador de elite. One elite. Nada más
uno.
Mencióname uno.
Who?
Victor Postol.
Who's that guy?
Victor Postol.
¿Quién es ese güey que estás diciendo?
Don't
no
give
entiendo.
Me wrong. You're a great fighter.
I know I'm
o sea,
great.
No, no,
great
o sea, eres un buen peleador y todo.
I hope your uncle, Turk Alashi pay you enough money because you're gonna
be. ¿Qué dijo? A ver, regresa. Es que no le entiendo nada, güey.
Nadie le entiende.
Está muy difícil. A ver otra vez.
Don't give me wrong. You're a great fighter.
I know I'm great.
You're a great fighter. But you're gonna find out. I hope your uncle Turk Alashi pay you enough money because you're gonna be.
Que haya pagado suficiente dinero. Porque esta va a ser la última pelea.
No, I never.
¿Hace cuánto que se planeó esta pelea?
Crawford, I never in my life.
No, pues yo nunca pensé en pelear con este pendejo. Digo, con Crawford. Pues dice básicamente que lo va a descabezar y que pobrecito. Que qué bueno que va a realizar su sueño, pero pues que le va a ir muy mal. Eso es básicamente lo que dijo el Canelo. Qué difícil, güey. O sea, hay una parte que de plano no sabía yo si estaba
no
hablando español,
nada.
Inglés, tagalo o qué chico.
Pero habla inglés, ¿eh? Se defiende y se puede comunicar
sí,
y entiende.
Sí, sí, sí. Muy bien.
Yo, tiene un,
o sea, no habla muy bien. Habla muy mal, de hecho, pero...
Pues, una pronunciación... O sea, ni siquiera se toma la molestia. Habla inglés en español, ¿no? O sea,
sí, está bien.
Lo intenta.
A ver quién le va a decir que no.
No, yo no, yo no. Yo lo veo muy bien, Canelo. Increíble tu... Tu inglés, te felicito, gracias a Harmon Hall o donde hayas aprendido.
Yo creo que he aprendido ordenando en los mejores restaurantes del mundo y comprando coches en las
y
concesionarias.
Joyas en Las
Vegas. Sí, sí, sí. Yo creo que ahí es donde he aprendido inglés el Canelo.
Pero muy bien, bueno. Carlos Hermosillo, leyenda del fútbol mexicano, fue invitado al podcast del exjugador de La Máquina, el Shaggy Martínez. Y ahí platicaron de diversos temas futbolísticos y además...
El famoso podcast del Shaggy Martínez, güey.
No seas así.
Bueno, es que es famosísimo.
Que tú y yo jamás lo hayamos escuchado no quiere decir que no sea famoso.
El conocidísimo podcast del Shaggy Martínez, güey.
Del Shaggy Martínez.
Wow.
Y bueno, el ahora analista deportivo en Fox Sports, o sea, Carlos Hermosillo, quiero pensar, reveló que le pareció ridícula la manera en la que se le contactó para asistir al podcast del Shaggy Martínez. Vamos a escuchar. Adelante.
Un día me marcan por teléfono para ir a un podcast. Entonces, imagínate el, perdón, la palabra que usa el pendejo que me marca diciendo, hable el asistente del señor Yoscar. Queremos ver si puede. Yo, ¿perdón de qué? ¿El asistente? ¿Yosgar? ¿Quién es Yosgar? ¿Quién es Yosgar? ¿El asistente? Puta, le dije, sí, para ver si puede venir al podcast. No sé qué. Le dije, ah, ¿sabes qué? Le voy a pasar mi teléfono a mi asistente para que se comunique contigo. Pues, ¿qué asistente?
No tengo.
Pues este güey, ¿qué se siente? O sea, ni yo, te lo digo con todo respeto. Yo si quiero hablar con alguien, yo le hablo a la persona.
Sí, sí, sí.
Digo, oye, pues ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste en el fútbol? Jugaste en Cruz Azul, brother, y no pasó nada. El asistente del señor Yosga. No mames.
Okay. No, sí, digo, cada quien tiene su forma de trabajar, se respeta.
Sí, pero yo, pero a esa mí... no. A ver, sí, esa no, esa perdón. Sí, entonces, sí. Es entre futbolistas.
Sí, sí.
Si tú no tienes tiempo de agarrar el teléfono y la humildad de oye, eso. ¿Me puedes dar una entrevista? Yo tengo un podcast con mucho gusto, pero claro. El asistente, pues, ¿de qué?
Sí, sí, sí.
No, fíjate nada más en las cosas que se fija la gente, la humildad. Pues, güey, a lo mejor no tenía tiempo, mandó a alguien a que te hablara, que le ayuda. ¿Cuál es el problema?
Yo no le
no entiendo.
O sea, si te llama el asistente de Jorge Van Ranking para ir a su podcast...
Pues no me extrañaría.
¿O te ofendes porque no te habló el burro?
Porque el mamón del burro sí tiene asistente, ¿no? Está bien, pero no me extraña del burro.
El burro más que asistente necesita nana.
En realidad, eso y ¿quién le cambia el pañal?
Si no sé si todavía, o si ya, o más adelante. O como los
cotorrizos,
que en vez de manager tienen nanager.
Pues está bien tener un nanager. Fíjate que yo nunca he tenido asistente.
Pero sí tenemos manager, güey.
Bueno, sí, el nuevo, el aquí nuevo. En radio y MEMS, son nuestros managers.
Andan cachando todo. Ya ves,
sí, güey, que quítale esto, ya dijimos no sé qué madre, bórrale, hazle. Sí, 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 me ha pasado.
Gracias por ese servicio de nana, mi querido nuevo. Placer. Y ahora el top ten del día de hoy se va a llamar...
Nana,
El llamado de la fruta reina.
Así es. Saludos a George.
La fruta reina, pues es la papaya, ¿no?
Sin duda.
de Polanco, ese es el George llamado para atraer a la fruta reina.
Para atraerla.
La fruta bomba.
Que viene pegada a una persona, pero hay que atraerla. Es una cosa, ¿no?
Bueno, les decía que el top 10 del día de hoy se va a llamar... Si la seguridad del aeropuerto fuera honesta.
Mande lo suyo, arroba la corneta FM, esa es la vía gratuita de este programa. Si la seguridad del aeropuerto fuera honesta. Híjole, la vamos a tener que revisar. Está usted bien buena y yo estoy muy solo.
Este... No, eso está en el borde, en la línea.
Muy mal, pero bueno, es, si fuera honesta la seguridad.
A ver, señor, le tengo que revisar porque se le ve un paquetote sospechoso entre las piernas.
Ok. Miren, a mí me pagan por hacer de esto un momento muy, muy molesto. Si me pagaran más, me preocuparía por lo enojado que está usted. ¡Pero abra las piernas que lo voy a revisar!
Chale. Bueno, si quieren participar en el Top Ten, si la seguridad del aeropuerto fuera honesta, recibimos todo tipo de propuestas, también de quejas y sugerencias, a través de arroba la corneta FM en X. Volvemos.
Sexo sección. Información bien dura con encabezados penetrantes y un enfoque profundo de la actualidad.
Sexo sección. La parada obligada para estar al tanto.
Sexo sección.
Una tremenda elección.
Este programa es un programa que busca su mayor felicidad, querido Radio Escucha y Radio Espú.
Las
de
ustedes,
la no, siguiente no la manera, vamos a darles unos manera. Consejos. De esta manera, de la siguiente manera, de la manera que vamos a dar esta nota.
Bueno, habla como para... quieras.
Sí, está bien. Oye, eso haré. Pero vamos a tratar de alentarlos a la superación. ¿Cómo? A través del sexo. Y no los vamos a poseer radiofónicamente, no. Les vamos a hablar de cuánto mejora nuestra vida sexual, su vida sexual.
A ver.
¿Qué?
Yo no estoy de acuerdo con Leti, porque sé de lo que vas a hablar y creo que lo estás abordando de una manera incorrecta.
¿Por qué?
Bueno, te propongo lo siguiente, a ver qué te parece. ¿Quién tiene mejor sexo, la gente rica o la gente pobre? Abramos los teléfonos y hagamos una encuesta y que nos diga la gente qué tan buen sexo tiene y qué tan buena o mala situación económica.
Pero tiene que ser...
en el barrio hay buen sexo.
Tienen que ser sinceros, la verdad. Tienen que hablarnos de cuán ricos o pobres son. ¿Y de qué tan rico o no tan rico
Porque, o sea, gozan. Decir así que a priori que la gente con capacidad económica tiene mejor vida
pero
sexual...
Pero yo nunca lo dije, no lo había dicho aún.
¡Oh!
Si te fijas, gente... no lo había dicho aún. Ya es que no estás poniendo atención.
O lo contrario, es que yo no dije que tú dijeras nada.
No, solamente estaba yo diciendo que los queremos ayudar, pero está bien, me parece tu propuesta.
A priori nada más que la gente de barrio, así, de escasos recursos, tiene mejor sexo.
¿Tú crees realmente que la gente de barrio tiene mejor sexo?
Hombre, pues tiene su corazoncito. Y,
¿con cuántas mujeres de barrio has estado?
Habría que definir barrio.
Barrio. O sea, compañeras ñeras acá.
Sí he estado con algunas que súper tienen barrio.
Yo sí he estado con algunas.
Yo también.
No muchas, pero sí he estado con algunas acá. Rateris ñeris, güey. Es otro gas totalmente. Tienes una manera distinta de sentir el bolero.
Pues vamos a escuchar que la voz del pueblo nos diga.
Si y no, no... cuando dije rateris ñeris era con cariño. Nunca he estado con una ladrona.
A ver si la gente con mayores recursos tiene mejor vida sexual o no, o la gente más humilde coge mejor. Me interesa escuchar la
bueno,
opinión
cojan
del
el teléfono y marquen, por favor.
Cojan el teléfono.
Adelante.
Píquenle.
Bueno, ¿quién habla?
Israel Muñoz.
¿De dónde hablas, Israel?
¿A qué te dedicas?
Soy el que habló el año nuevo, soy trailero.
Eres trailero, ok,
eres
muy bien.
Trailero. No me
¿te consideras una persona muy solvente económicamente o tienes una vida, digamos, un poco acotada? ¿Te falta un poco de dinero?
No, ahorita ya la tengo más desholgada la vida.
Okay. Desholgada, ok.
La tienes más desholgada.
La tienes desholgada,
la vida.
Muy bien.
¿Y qué tal tu vida sexual?
Hasta ahorita bien con mi esposa, ya no ando de picaflor.
Ok. ¿Cuántas veces a la semana
se
tienes sexo con tu esposa?
Cada 25 días que llego a la casa, con permiso.
Cada 25 días.
Cada 25 días.
Ok.
¿Y el resto del tiempo ya no andas de picaflor?
No, ya no, porque por eso puedo perder mi familia, mi esposa. Y luego hay que invertir dinero, hay que esperar el tiempo y
nada. Oye, y esos 25
pH, mejor ahí nos vemos.
Además están las enfermedades de transmisión sexual. Oye, y mande. Todo ese tiempo que está sola tu esposa, ¿en qué se entretiene o qué?
Espérate,
güey. Ella trabaja, yo no sé si anda haciendo cosas que no debe, ¿verdad?
Ah, okay. Entonces, ¿tú dirías que estás satisfecho o no sexualmente? Sí. Dijiste que sí.
Ella también.
Con una vez cada 25
ella
días.
Ella también habla por ella. Mira que se tan.
Sí, porque pues, también le tengo, papá, que echar ganas, dejar bien el jardín, pues bien, imagínate.
Oye, ¿y tú crees que la gente que tiene más dinero tiene mejor sexo o la gente que tiene menos dinero tiene mejor sexo?
Desgraciadamente, tanto el así que el pobre medio y el alto. Del alto, pues posiblemente sea porque tiene dinero y pues nada más está satisfaciendo una necesidad. Más no lo está haciendo por crear el vínculo amoroso, como dice acá mi estimado Lalito.
O sea, ¿tú crees que los ricos no se enamoran o qué?
No, la verdad no.
¿No?
No.
Los ricos también lloran.
Por dinero.
Adoran su dinero nada más.
Sí. Sí, okay, si damos un ejemplo...
Ajá.
La verdad.
Ajá.
Ese que se casó con una modelo bien chula.
¿Quién?
Y acabó como a los 6 meses, acabó el amor.
Bueno, ¿sí? Pero eso también puede
pero
pasar.
Luego se consiguió otra.
Bueno, eso sería reforzar la teoría de Lolo el trailero.
Ajá. Sí, bueno, ¿no? Lolo, entonces, en tu opinión, gracias. Lolo, los ricos no quieren a sus parejas, son unos ojets y nomás quieren dinero y además
tienen
mal sexo.
Y el buen sexo está en el barrio.
Pues sí.
Bueno, pues si eso te mantiene tranquilo y te ayuda,
bueno,
pues
a lo mejor
vas.
Tienes razón, me gusta y está muy satisfecho con cada 25 días.
Y oye, pues maneja con cuidado y abusado, sí, en las carreteras.
Vengo,
te deseamos
aquí
toda la suerte del mundo.
Estaba
y gracias
la
por...
de los chorros, voy para Laredo.
Ah, chido, venga, suerte en Laredo.
Estaba escuchando con el Bluetooth porque la otra vez me regañaste, así que... ¡Ay, cabrón! ¡Vienes hablando por teléfono y agarra el volante!
Okay, hermano.
Está bien.
Maneja con precaución.
Ten cuidado, güey.
Bye. Besos.
Les mando un besote y pónganselo donde quieran.
Gracias. Aquí en la corneta.
Aquí en la...
Okay. Bueno.
No quiero un beso de un trailero ahí, ¿eh?
Pobreza 1, opulencia 0. En este momento en
Oye,
la
pero
voz
no
del
es,
pueblo.
No es este. Es bueno, una cuestión que nosotros. Aguántame un segundo. Sí, estoy hablando.
¿Te callas?
Pero un segundo, carnal. Pero, oye. No, no le cuelgues, güey. No. Bueno, a ver, vamos a atender la llamada primero. Bueno.
Bueno,
¿quién
es, hermano?
Arturo desde Tlaxcala.
¿Cómo estás, Arturo, de Tlaxcala? Ah, o sea,
Tlaxcala
sí existe.
Tlaxcala sí existe.
Muy bien.
O sea, sí existe. Oye, Tlaxcalteca.
Oye, ¿eres rico o eres pobre? Así rápido.
En medio.
En medio.
Clase mediero.
Es clase mediero.
Muy ¿Eso bien. Crees?
Eso creo, exactamente, y con esa idea quiero vivir.
Ok, muy bien.
Y dime, ¿cómo calificarías tu vida sexual?
Riquísima, ahí sí soy riquísimo, ni Carlos Slim.
Ok, ¿qué tanto sexo tienes? ¿Qué tanto sexo tienes a la semana?
Al menos yo creo que 3.
¿A poco?
¿Y qué tan satisfactorio? Porque una cosa es el número, pero otra cosa es la calidad.
Precisamente por eso 3. Porque si te dijera que diario, ya estaría yo más flaco que Lalito cuando andaba en sus vicios.
Estarías entonces, chupado.
Uh-huh. Sí, ya estaría chupado.
Oye, ¿tienes sexo con una sola persona o con varias?
No, con una sola persona. Actualmente ya con una sola persona, ya soy un cuarentón. Ya no, tampoco me puedo dar el lujo de decir que, uy, qué bárbaro, lo que se mueva, ¿no? Ya somos más selectivos.
¿Y por qué no te puedes dar el lujo, perdón? ¿Qué te detiene?
La fiera.
Ok, ya, muy bien.
Oye, okay. Hermano tlaxcalteca, y en tu opinión, ¿la gente rica tiene mejor sexo que la gente pobre o al revés?
Yo creo que al revés, porque el rico es más materialista, y el pobre, pues ¿en qué se entretiene? Pues está haciendo chamacos a lo desgraciado.
Pero eso los mantiene pobres, no hagan eso. No hagan eso.
No, bueno, pero...
Ve a una colonia de ricos y tienen una relación muy estética, muy muy fina. Y en los otros lados es como el pozole, entre más puerco, mejor.
O sea, ¿tú crees que los ricos no tienen sexo cerdo acá atascado?
Yo creo que sus honrosas excepciones, pero la mayoría no.
Okay. Wow, entonces, otro voto del pueblo a favor de la pobreza beneficia sí. la calidad del sexo.
Y Tlaxcala sí existe. Lo que gracias, no existe, Tenochtitlan.
Si tú dices.
Está bien. Gracias, carnal. Pues llevamos dos. Gracias, que te vaya bonito, mi querido tlaxcalteca. Bueno,
llevamos
pues
dos.
¿Sabes qué? Esto está muy interesante. Manda, me maravilla, manda.
Bueno, vamos a la que sigue. Adelante.
Qué idea tan curiosa tienen.
Vamos 2-0 sí, en favor de la pobreza.
¿Quién habla?
¿Por quién vota? No, no sé todavía. Dígame.
¿Quién habla?
Su fiel amigo, Adrián.
Adrián. ¿A qué te dedicas, Adrián?
Soy arquitecto.
Muy bien. ¿Y eres un arquitecto exitoso o un arquitecto
padre,
del montón?
Pobre.
¿Eres un arquitecto pobre?
Sí, soy pobre.
¿Eres pobre?
¿Estás tomado?
No, para nada.
¿Marihuano?
Tampoco.
Bueno, y dinos.
Soy pobre. Si les digo que soy pobre y voy a andar con eso, pues no hay de dónde, ¿no?
O sea, no hay ni siquiera hay con qué comprar bicis.
Exactamente,
muy bien. Por lo menos. Bueno, ¿y tu vida sexual?
¿Mi vida sexual qué?
¿Cómo
está?
O sea, no, pues está bien.
Bien.
¿Tienes secas?
¿Tienes una pareja? Se está enojando el productor, ella te colgó una vez, te va a cortar la llamada. O sea, o nos entretienes o te largas, ¿cómo ves?
Ya se fue,
lo cortó.
Desesperó al nuevo y lo cepilló.
Bueno, pues.
Pero necesitamos una tercera llamada para definir esto, ¿no?
Bueno.
¿Quién hola. Habla?
¡Hola! ¡Señorita! ¡Qué maravilla! ¡Qué gusto
¿cómo
escucharte!
Estás?
¿Cómo te llamas?
Hola, me llamo Natsieli Santaella.
Oye, Natsieli, ¿tú te consideras rica?
Pues sí.
¿O adinerada?
¿Y adinerada?
Claro, entonces no.
Ok, entonces digamos que no te consideras rica en lo económico, pero te consideras una mujer atractiva, deseable. Eso está muy bien. Ahora, ¿tú crees que los ricos tienen mejor sexo o los pobres tienen mejor sexo?
No, yo digo que es igual. O sea, no tiene nada que ver si tienen mucho dinero o no. Yo creo que todos, ahora sí que lo hacemos cuando queremos o tenemos deseo.
Oye, ¿has
o sea,
estado con un pobre?
Hermana.
¿Has estado con un pobre, 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 así, muy pobre? Bueno, a ver, ¿has estado con un rico, así, riquísimo?
He estado con de en medio.
¿Con los de en medio?
¿Has estado con el de en medio?
Sí, pues casi siempre es con el de en medio.
¿Y has notado alguna diferencia en la calidad del sexo con tus parejas según su posición socioeconómica o da igual?
No, da igual.
O sea, hay pobres que son unos dioses en la cama,
bueno,
y demás.
Déjame hacer la pregunta de esta manera.
A ver.
¿Qué tan rico pobre era el güey que más sabroso te atendió?
Tan rico, pobre.
Así, el que te acuerdas que digas, este güey casi...
Ese fue
una cosa, el mejor que te acuerdas de tus parejas, ¿era rico o era pobre?
Era, rico.
¿Era rico?
Sí.
Ok, entonces...
¿Era rico coger con él o no?
No, era rico él. Entonces, aquí estamos hablando de que...
Era pudiente.
En tu caso, o sea, nada más en tu caso específico, el más rico fue el que más rico lo hacía.
Sí.
¿Y por qué? ¿Qué te hizo? No es cierto.
A mí también ya me dio curiosidad.
¿Cómo le hizo? ¿Qué?
¿Qué pudo hacer este adinerado hombre?
No, de verdad yo creo que no tiene nada que ver una cosa con la otra, chicos. De verdad, yo creo que no.
Ok. Entonces, es que fíjate, ahí te va el asunto. Lo que dice nuestra información es que, y lo sentimos mucho de verdad, sobre todo porque nosotros también somos pobres, resulta que la gente con más dinero sí tiene, o por lo menos reporta tener una vida sexual más satisfactoria.
¿Pero por qué? O sea, ¿cuál es el argumento de...?
Yo tampoco lo entiendo.
Fíjate, al parecer, las personas que tienen un sueldo, digamos, bajo, o un sueldo promedio, reportan una satisfacción sexual menor que las personas que tienen altos ingresos. Lo que dice la ciencia es lo siguiente: mientras más alto es el ingreso familiar, más son las posibilidades de sentirse satisfecho con la vida sexual. Y bueno, pues esto a lo mejor tiene que ver con mayor tiempo, o sea, más tiempo libre, la gente que no tiene tanto dinero, pues no tenemos que estar trabajando todo el tiempo. La gente que tiene mucho dinero, a lo mejor no.
Se toma
tiene...
toda la tarde, se sí. va a un hotel de lujo.
O se va de fin de semana a la playa.
Si eres y anda, pues, pero, perdón, si eres pobre y andas frisón, pues te alegras un ratito con
sexo.
Pues sí, pues la sí, calidad sí, del sí. sexo no tiene por qué afectarla el dinero, ¿no? Lo mismo es tener sexo en un catre que una cama California King con vista al mar, ¿no?
Frente a la playa. Es casi igual en es un catre.
O sea, el sexo es idéntico.
Junto al tinaco. O, okay,
cuando estás teniendo relaciones, estás viendo al paisaje. No, pues estás viendo lo que estás viendo, ¿no?
Estás viendo los haciendo? Perros que están ahí follando en la esquina estás? También junto a ti.
O sea, no. ¿Qué de gas, hijo?
En casi pobre gente que está, no sé, en Capri, en un balcón de un hotel teniendo sexo. Pobrecito.
Es lo mismo estar en Ecatepec en una azotea follando.
Es casi igual. Sí, es casi
el sexo
igual.
Sí, no tiene por qué ser mejor uno que el otro.
Bueno, no digo mejor, pero bueno. Muy ok. Bien.
Oye, bueno, pues muchísimas gracias por tu llamada. Ay, te tengo una buena noticia. Fíjate que tener relaciones sexuales con mayor frecuencia te lleva a ganar más dinero.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Por qué?
Bueno, no me refiero obviamente al trabajo sexual.
Si cobras
no,
por no. él.
Si cobras, no, no, no. No, dicen que aquellas personas que tienen sexo por lo menos 3 veces a la semana ganan como un 10% más que aquellos que lo hacen con menos frecuencia.
Okay.
No se explica cómo, pero si quieren tener más dinero, tengan más sexo. Eso les va a ayudar.
Muy bien. Sobre todo si es sexo con sus jefes o así.
Sí, eso hay que escoger bien con quién.
Bueno, querida, muchísimas gracias por tu llamada. ¿Quieres decir tu nombre o no?
Ya lo dijo su nombre, pero ya no me acuerdo.
Natieli Santaella. Ya sí, ya van un montón de veces que hablo con ustedes, hombre.
¿Ah, sí? O sea, ¿estás todo el día ya viendo a ver qué a qué hora abrimos
todos
el teléfono?
Todos los días los escucho.
Mil gracias, Natieli.
Muy bien. Hombre, pues muchas gracias. Bueno, te deseamos mil años de delicioso sexo. Sí.
Gracias, chicos. Igualmente para ustedes.
Con güeyes bien ricos, que te lo hagan súper rico. Bueno, adiós, Ricurita. Bye.
Saludos, bye.
Y dijo que lo mismo para nosotros, güey. ¿Ahora qué vamos a hacer con unos güeyes deliciosos queriéndonos poseer?
Unos güeyes con muchísimo dinero y súper jariosos. Queriéndonos poseer constantemente, güey. ¿Saben qué, güey? Nos vamos a ir a Mónaco, pero nos vamos a...
Pero antes está aquí, está precioso, empínate, güey.
Aquí, bésame el fifí, ¿no?
Okay. Bueno, y ahora sí, esto es increíble. O sea, el mundo de verdad no deja de sorprenderme. El congresista republicano, Buddy Carter, allá en Estados Unidos, le propuso al Comité Noruego del Nobel la candidatura del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, para
lames,
el premio
¿no?
Nobel de la Paz por el histórico y extraordinario papel que ha desempeñado en el acuerdo de alto al fuego entre Israel e Irán.
Curioso que te propongan por un premio Nobel después de bombardear otro país, ¿no? Es raro. Es extraño, porque eso fue lo que hizo Estados Unidos, bombardeó las instalaciones donde supuestamente Irán estaba desarrollando sus tecnologías nucleares, y no nucleares para uso, para programas nucleares civiles, sino para uso militar, y bueno, pues esto después
¿Pero
de
no
que
estás
Israel...
sorprendido tú?
Sí, mucho.
El sábado bombardeó mucho. Y hoy martes se declara cese al fuego entre Israel e Irán.
La verdad es que estoy, además de todo, muy contento de que así sea, porque la cosa se veía, o sea, se veía como que eso podía iniciar un problema mayúsculo. Ya hay suficientes polvorines en el planeta, o sea, tenemos a Rusia y Ucrania, teníamos a Israel y a, ¿cómo se llama? Y a Irán. Sigue el problema entre Israel y Palestina, o sea, tenemos a China esperando nomás a ver quién se mueve como no les guste. O sea, realmente hay muchos lugares donde podría haber problema. Me da muchísimo gusto que se haya desactivado por lo menos uno de los focos rojos del mundo, y por lo menos por el momento, ¿no?
Este legislador gringo, del mismo partido de Trump, eso hay que decirlo.
Sí, es un lame.
Expresa, la influencia del presidente Trump fue decisiva para forjar un acuerdo rápido que muchos creían imposible. Yo lo creía imposible. Un rayito de esperanza poco como... Ah, caray, esa frase me suena. Uh-huh. Un rayito de esperanza. Poco común en una región plagada de animosidad histórica y volatilidad política.
Todo eso lo que quiere decir es que rica es la bragueta de Donald. Eso es lo que quiere decir. Todo eso que dijo el senador es que rica está la bragueta de Donald. Pero bueno.
Sí, lo que tú quieras, pero logró la paz.
Pues yo no, mira, yo tengo
hasta
la...
Hasta este momento, vamos a ver.
Tengo la idea de que más bien Israel e Irán como que estaban buscando alguna manera de salir del brete. Porque ya estaban volando los misiles para un lado y para el otro. Y eso, en esa región del mundo se podía extender, generalizar, incluir a otros países y crear un problema mayúsculo. Creo que también tuvo mucho que ver que esos dos países dijeron, a ver.
Esto, ¿a dónde va a llegar esto?
¿A dónde vamos a llegar con esto, no? Yo también siento que el régimen iraní pues está en peligro. Está en peligro. Es un régimen, la verdad, a mi manera de ver, pernicioso. Porque es una teocracia.
O sea, gobiernan con la ley de Dios. Y eso, como es difícil de demostrar, pues se presta a abusos.
Y además, tienen políticas que son francamente, y no exagero con la palabra, draconianas, ¿no? O sea, si haces ciertas cosas de plano, te matan. Entonces, siento yo que no es el tipo de gobierno que se necesita hoy por hoy en el mundo. Pero bueno, la verdad es que qué bien que se haya relajado un poco el asunto, por lo menos momentáneamente.
Muy bien. Oye, en otro orden de ideas, bueno, regresando al tema anterior de que si el sexo es mejor según...
Para los ricos,
el lugar que ocupes en la pirámide social, para ricos y pobres. Ajá. Don Palabras me contesta así en Twitter, ahora X, dice: mi Videgaray, la banda con varo y la banda guapa siempre cogen feo porque sienten que lo merecen todo. Quizás sean guapos y solventes, pero por lo regular no le echan ganas. Se dejan ensuciar, pero por iniciativa es raro que tengan más cualidades que ser lindos o adinerados.
Fíjate que
la voz popular, la voz popular.
Yo te voy a decir una cosa, creo yo que, yo creo que, no sé.
No lo sé.
No quiero yo, decir cosas, que hagan sentir mal a nadie, pero yo creo que pues, es una especie de consuelo extraño ese, la verdad. Porque, digo, yo no lo voy a negar, vengo de un entorno francamente privilegiado, y la gente cogía igual de sucio, ¿eh? O sea, igualito. En el club de yates de Valle de Bravo.
La posición socioeconómica. La gente tiene sexo y lo disfruta ya.
Los brincos en el club de vela en Acapulco. O sea, es lo mismo. Y en la ciudad que vayas. O sea, la gente. Ahora, siento yo que mientras más lana tienes, pues más opciones tienes. Esa es la verdad. Yo, eso es lo que creo. Es lo que he observado, pues.
Pero eso no quiere decir que tengas mejor actividad sexual.
No, yo no, o sea, yo no, pues yo no sé, pero creo que pues que no sé. No voy a seguir.
Bueno, pero gracias a todos los que participaron. Les recordamos cuál será el top 10 del día de hoy. Llevará por título: si la seguridad del aeropuerto fuera honesta.
Carajo, siempre me toca revisar a los feos, me lleva la chica.
Si la seguridad del aeropuerto fuera honesta. A ver, volteé, se lo voy a catear. Este dedito te hace reír.
Uy, esa botella de perfume excede el volumen. Además, me encanta esa loción. No.
Es que sí, luego dices, ay, de veras.
En serio.
Una pinche pasta de dientes. ¿Por qué?
A mí lo que más me gusta es cuando encuentran vibradores en las maletas. Y lo he visto suceder muchísimas veces. Y es muy divertido. Que sacan así el moñoñongo de la señora y es una cosa... Un bat de béisbol, güey. Todavía lo sacan y lo levantan. Oye, ¿esto sí pasa o no? Tiene como seis pilas.
40 sí, centímetros.
Con motor de gasolina.
Bueno, tenemos que ir a un corte. Regresaremos en breve a su pobre corneta de todos los días. El top 10 es ese, si la seguridad del aeropuerto fuera honesta, y sus propuestas se reciben en @lacornetafm.
Interrumpimos esta corneta para darles
el cable de último minuto.
Información del cable.
De último minuto.
Pero del cable.
Pero de último minuto.
Esto sí está del cable, ¿eh?
Damas y caballeros,
esto sí está feo.
Esta declaración me parece increíble. El PRI, el Partido Revolucionario Institucional, está más vivo que nunca.
Por lo menos así lo piensa Alito.
Su presidente nacional.
Sí, el presidente nacional. Siento que Alito es como, ya sabes, los animalillos que se alimentan del cadáver que alguien ya enterró. Porque el PRI, para mí, como instituto político, ya está muerto.
El presidente del PRI es un gusano.
De alguna manera, porque siento que está sacando, pues, extrayendo el último jugo de las de lo que queda de ese instituto político cuya, de verdad, cuya reputación está en los suelos, porque el PRI no merece regresar nunca jamás en México.
No, no,
tuvieron
pero,
su oportunidad y lo hicieron muy mal.
Prepárate, porque está más vivo que nunca, y en esta entrevista que le da Alito Moreno a De la Micha queda demostrado. ¡Adelante!
¿De dónde sacas que el PRI está más vivo que no? Me preocupa incluso que hasta tú te lo creas.
No, no lo puedo minimizar.
No, no, pero es decir que el PRI está más vivo que nunca y que eso lo tiene enloquecido.
A Morena, sin duda.
A ver, vamos a hablar de números. ¿Cuántas gubernaturas había entonces?
En ese tiempo, 14.
¿Cuántas tiene hoy?
Dos.
Vamos a hablar de números.
No, pero es muy sencillo. Todos esos cínicos, cobardes y corruptos que eran gobernadores entregaron los gobiernos a Morena.
Y sí, y es cierto, ¿eh? A cambio de,
Los perdieron en las urnas.
Pero los perdieron en las urnas y también, digo, facilitaron la llegada, como en su momento lo hizo Peña Nieto. Hablando del PRI, en su momento Peña Nieto, no nos hagamos güeyes, le cedió el paso a López Obrador.
Si Peña Nieto y su candidato hubieran estado arriba de Andrés Manuel en las encuestas, no lo hubieran hecho. Pasado. Entonces también lo perdieron en las urnas. Entonces,
pero también
se engaña a Alito Moreno y no es verdad que el PRI esté más vivo que nunca. Es una mentira absoluta.
Es cierto que algunos gobernadores, bajo amenazas probablemente, de miren señores, aquí tenemos estas carpetitas, está la bola de chingaderas que hicieron durante sus gobiernos, entonces mejor háganse un ladito, ¿no? Y a muchos de ellos también, acuérdate, que el servicio diplomático se convirtió en premio para gobernadores, bien pues cuestionables.
De oposición, bien portados con la
porque
4T.
Por allá tenemos en donde, creo que en Dinamarca mismo, en donde está, hay varios gobernadores que no se portaban muy bien, que digamos, y a los cuales les cayeron en varias movidas bastante chuecas, y ahora de repente pues la están pasando requete bien en extranjia, ¿no? Y ya se pasaron a Morena. Porque así ha hecho, también Morena lo ha hecho muchas veces, la purificación que te da entrar a lo que ahora es lo que en su momento
bueno,
fue el
PRI. Bueno, está precioso. Si te llaman ahorita de la Secretaría de Relaciones Exteriores y te ofrecen a ti la Embajada de México Bruselas.
No la necesito.
La tomarías, no seas hipócrita.
Yo estoy muy contento con mi trabajo. Yo me gano mi dinero honestamente.
Pero no te gustaría ser embajador.
Yo no soy
en
un
Italia.
Pinche parásito del sistema, ni soy un pinche político de
porque
mierda.
Porque nadie te lo va a ofrecer, pero si te lo ofrecieran, lo tomarías.
A ver, perdón.
Qué chingón, me voy de embajador.
Pero yo no
como
tengo cola que me pise.
Ferrero Rocher.
Yo pago mis
nadie
impuestos.
Nadie está diciendo eso.
Yo soy un ciudadano probo. Y a mí, en
acuérdate
general,
que elogio en boca propia
me
es mi
la
tuperio,
pelan.
Pero
yo
nadie
no
está hablando
favores.
De eso más que tú. Tú estás hablando de eso, pareces
pero
el loquito
no
en la plaza.
Pero no necesito favores.
Te estoy diciendo, si te ofrecieran a ti ser embajador en un país.
¿Tú quieres irte
que
de embajador a un país?
Suecia, te
¿tú
irías
te quieres
de embajador
ir, ¿tú te quieres ir de embajador? ¿Te quieres ir de embajador? ¿Tú te quieres ir de embajador?
Es que yo no sé de ese trabajo nada.
Yo tampoco, güey. O sea, entonces, por más que lo
sentiría
repitas,
que estoy estafando
exacto,
a México.
Por yo no tengo ningún interés en el servicio diplomático
bueno,
ni
agregado
experiencia
cultural.
Tampoco. Yo estoy muy contento, yo vivo muy bien.
Eventos, sí.
Yo vivo muy bien como vivo, no necesito dádivas.
Bueno, cónsul.
Tampoco.
¿No te gustaría ser cónsul mexicano?
No, güey, no, qué hueva.
¿Hay
un
consulado
gusta
mexicano en Chicago? Que claro, te lo den.
Por supuesto. Fíjate, a mí la verdad me gusta mucho estar aquí diciendo estupideces contigo. Me divierto y pues no gano mucho dinero, pero gano el suficiente.
Podría seguirlo haciendo desde la embajada en Oslo.
Ahorita no puede el señor cónsul está diciendo chistes en el radio. Pues no, güey. No.
Okay,
a mí
me
realmente me parece terrible lo que han hecho con el servicio diplomático, que lo han convertido en premio para ladrones, güey.
Ay, qué fuerte. Qué
pues
fuerte,
es cierto.
Bueno,
es
no
cierto.
No todos son ladrones. Algunos
pero
habrá
muchos
que
de
se
ellos
salve.
Sí. Pero muchos de ellos sí son.
Bueno, ¿con qué seguimos?
Pues no sé. ¿De qué quieres hablar? ¿Qué se te antoja?
Alejandro Fernández casi fue deportado allá
no,
en los Estados Unidos.
No, ¿por qué?
Casi deportan al pobre Potrillo, la policía estadounidense.
No me digas, ¿qué hizo el Potrillo? ¿Se portó mal? Bueno, pues resulta que se encontró con un imprevisto al llegar a un lugar de espectáculos en Miami, en donde se presentó la noche del 21 de junio, en su gira. Y bueno, pues
¿cómo
tendría
se llama
que
su gira?
Ver. Su gira se llama De Rey a Rey. ¡Ah, caray!
¡Ay, mi
qué
rey!
Sugerente. ¡Qué sugerente!
De Rey a Rey, ¿no? O sea, no de Rey a Reina.
Pues sí, y fíjate.
Es lo que me llama la atención, ¿no? De Rey a Rey.
Es de Rey a Rey, ¿no? Y chúpame el cetro. Pero bueno,
Espérate, dice aquí que tenemos algo interesante, perdón que te interrumpa. ¿Qué? Nuevo, ¿por qué se llama De Rey a Rey? O sea, ¿es una declaración jalisciense?
No, es que canta muchas canciones de su papá. Es un homenaje a Don Vicente.
Ah, un homenaje a don Vicente. Amo la voz de Vicente Fernández, de verdad me encanta.
Oye, fíjate, esta declaración es terrible. Dice Alejandro Fernández, yo traía la camioneta para entrar a la arena y agarré unos conos. ¿Qué iba a hacer con los conos? No lo sé, pero mire, él mismo nos lo dice. Adelante, Alejandro.
Patrulla, y no estaba el oficial, agarramos el cono para entrar a la arena y bueno, el oficial se nos vino encima casi.
Perdón, el oficial se le vino encima.
A ver otra vez, Alejandro, ¿qué te hizo el oficial? El oficial.
Creo que fueron los oficiales, ni siquiera fue uno.
Pero no debe de hacer eso un oficial, y mucho menos en montón.
No entiendo qué sentido tiene.
¿Era la policía o era the Bukkake Police? Ok.
A ver, Alejandro.
Y bueno, el oficial se nos vino encima, casi nos metían a...
¿Qué? ¿Casi les metían qué? Se les vino encima
y... el oficial se nos vino encima, casi nos metían a...
Ah, nos metían a...
Ah, no nos metían.
Casi nos metían.
Bueno, al parecer no pasó nada. Al parecer se arregló el asunto, pero pues dice Alejandro Fernández que ya lo iban de plano hasta a deportar, no creo.
Dice, no hombre, ya me querían desterrar. Creo que ahí se equivocó de verbo.
Sí, porque no es correcto. Deportar no es desterrar.
Bueno, a lo mejor si tiene nacionalidad norteamericana y lo expulsan de ahí, sí sería un destierro, ¿no?
Pero
si tiene no nacionalidad sé. Norteamericana.
Si es que la tiene. Estadounidense, bueno, es en realidad. Pero bueno,
estadounidense, tienes toda la razón. ¿No? Nacionalidad gringa para que no haya,
sí, para que no haya
margen de error.
Purrún. Bueno, gracias por todo su cariño. Dice, salgan con cuidado y métanse. Ok, muy bien. Luego dijo, no hagan desmadres, por favor. No hagan nada.
Lo que yo les dije a ellos, ya lo tenía que decir, se acabó, nada más debemos tener cuidado, mi gente, los amo, que viva México. Eso me parece un buen mensaje. Uh-huh. Hay que evitar darles excusas a los del ICE y al gobierno norteamericano en estos momentos. Hay que ser muy medidos y muy cuidadosos.
Hay que dar un consejo un poquito más puntual. Si usted está en Estados Unidos y de pronto se le acerca una persona diciendo que es un oficial del ICE, primero que nada, usted tiene que exigirle que se identifique, que se descubra el rostro y se identifique por nombre y que le enseñe una placa.
Correcto.
Y en todo caso que le enseñe lo que acá le dicen un warrant, o sea, una orden de que venga, una orden de una investigación oficial. Porque lo que está sucediendo es que hay gente en la calle que tú no sabes si son policías o quiénes son. Y eso de que subas a la camioneta y calles, eso se llama raptar gente. Entonces, usted tiene que exigir que se identifiquen las personas que dicen ser oficiales de la policía. Y si no lo hacen, la siguiente respuesta es, yo no respondo preguntas. Y de ahí no se muevan. Y háblenle a un abogado, e incluso graben con su teléfono y llamen al 911. Si la persona insiste en detenerlos, llamen al 911 y díganles que están a punto de ser secuestrados. Porque eso es lo que están haciendo.
Me parece excelente tu consejo, muy bien. Y bueno, nos han escuchado...
Conozcan sus derechos, amigos.
Un fragmento de la declaración del Potrillo... que casi le metían algo así. A ver, adelante.
Qué terrible, ¿no? Y todo por... Ahora también, o sea, habrán sospechado para qué querías el cono.
No quería el cono, quería quitarlo para poder entrar con su coche.
Ellos, los oficiales no sabían.
Dijeron, ¿pero qué es delito?
Se quiere clavar el cono. No.
Dudo que Alejandro se haya querido clavar el cono, güey. No me parece necesario, o sea, que se robe.
Yo estoy seguro que tiene
objeto.
Dinero para comprar todos los conos que quiera, pero a lo mejor tenía ganas en ese momento de clavarse el cono.
Ese cono
le gustó muchísimo.
Me lo voy a clavar.
No sé. Puede ser.
Vamos al top 10 que se llama Si la seguridad del aeropuerto fuera honesta.
Y esta es la número... Si la seguridad del aeropuerto fuera honesta, fíjese, le voy a dejar pasar esa bolsita si me deja la mitad.
Pues sí.
Ok.
Debe ser divertido, ¿no? Todas las cosas que ven en las maletas de la gente, ¿no? Lo que
no
va saliendo.
Creo que sea divertido. Debe de ser un trabajo muy pesado. Yo le mando un saludo a toda la gente.
Es muy repetitivo.
Sí.
Pero de repente deben tener unas historias sensacionales, ¿no? De repente se les han de aparecer unas cosas ahí.
Mira, yo lo que sé es que son turnos muy largos, es un trabajo muy pesado, y la gente en el aeropuerto, de verdad, yo le quiero expresar mi admiración por los que trabajan en los aeropuertos. ¿Cómo tienen que aguantar gente pendeja? O sea, de veras, que no saben, no se quieren revisar como se supone, no quieren seguir las reglas.
Tienen que,
o sea,
repetir las instrucciones 200 sí, mil veces al día.
O sea, te acaban de decir que te quites los chingos zapatos, quítatelos y ponlos donde te dijeron que los pongas. Y así pasamos más rápido
todos. Si tienes una laptop, sácala.
Pero nunca falta el imbécil, nunca falta el imbécil.
Bueno, pero es que no son imbéciles, a lo mejor es gente que está viajando por primera vez. Eso no quiere decir que sea imbécil.
Mira, nunca falte el imbécil y no me vas a mover de ahí. Porque de verdad es muy molesto para los demás que estamos tratando de seguir la instrucción. No sé, te toca un Noroña enfrente haciéndola de pedo. Ota.
¿Estás hueva. Diciendo que Noroña es imbécil? ¿Eso es lo que estás diciendo? ¿Acaso?
Que se comporta como uno a veces en aeropuertos, sí, lo he visto hacerlo.
Bueno, vamos a la que sigue, la número. Si la seguridad del aeropuerto fuera honesta.
¡Muta, qué maletas tan feas! Mejor si hubiera traído una caja de huevos el chispeadero.
Me encanta que sea en el chispeadero.
Amo el chispeadero. ¿Dónde será el chispeadero? ¿En algún lugar de México?
No sé. Es chispeadero, ¿no? Pero esto es porque los huevos traen manchados de... traen chispas
no,
de...
No, ni se chispan los huevos tampoco.
No, pero es que yo me imagino...
Pero se chispan huevos... de la gallina en algún momento.
Yo me acuerdo alguna vez de haber un... ya no, pero porque ahora los empaquetan... Ahora, perdón, los empaquetan y los lavan antes. Pero yo me acuerdo que cuando yo era niño sí había huevos que traían un poquito de pollo.
Porque pues, a veces sí pollos, traen, ¿no?, un poquito y a veces traen plumas.
O sea, hay que lavar, lave sus huevos muy bien antes de llevárselos a la boca, por favor. Tenga cuidado.
Ay, tengo la curiosidad de dónde está el chispeadero. En Jalisco está el chispeadero, mira.
No me digas.
Mira, gran chispeadero en Jalisco. Vamos a la que sigue, la número
8.
Creo que una fiesta de Iniesta así se llamó, el tema era el chispeadero. Pero bueno.
Y estuvo de huevos.
Bueno.
Si la seguridad del aeropuerto fuera honesta, la seguridad. Señora. Debería estar prohibido pasar con ese perro.
¿Cuál perro?
Ese perro culazo.
¡Ay, gracias! Bueno, si la seguridad del aeropuerto fuera honesta, esta es la número
7.
Te confieso algo.
Ajá.
¿Ves esas máquinas que hay en los aeropuertos en donde prácticamente te ven desnudo?
Sí.
Me gusta pasar por ahí.
Para que te vean. Para que puedan ver.
Para que vean.
Vela.
Y siempre les pregunto, ¿qué tal me veo desnudo? ¡Ay, no vi!
¿Qué se te antojó el galón?
¿Qué tal?
¿Cómo viste?
Vamos a la que sigue, que es la número
6.
Si la seguridad del aeropuerto fuera honesta, ¡ay! Así como lo veo, debería de haber comprado nada más el vuelo de ida, la verdad.
¿Qué es eso? ¡Qué majadería! Claro. No sé a dónde vaya, pero allá quédese, ya ni regrese. Vamos a la que sigue, la número
5.
Si la seguridad del aeropuerto fuera honesta. Oiga, pero esta sí es de la buena, porque ya estoy harto de aspirar talco para patas.
Wow. Ok, la que sigue es la número
4. ¿Qué será lo más asqueroso que tú y yo aspiramos? Inhalamos, porque ¿qué hemos aspirado?
No tengo la menor idea, güey. No, bueno, yo de pronto había unas que... Y estamos hablando de drogas, ¿eh?
Perdón, sí.
Que de pronto, sí, o sea, sabían a quién sabe qué químico extraño, güey. O sea,
¿Qué nos habremos metido, güey?
No hagan eso, de verdad. Muy mal hábito y mala idea, la verdad. Pero bueno.
Muy bien,
la
sí,
que
ver,
sigue, que es que... Mal, no, mira, fíjate en esta. Si la seguridad del aeropuerto fuera honesta. Oiga, muy bien, ¿eh? No trae sobrepeso en su equipaje. Lástima que no puedo decir lo mismo de su pareja. ¡Qué bruto! ¡Qué cerdo!
Perdón, pero ahí hay una injusticia. Llega una persona que pesa 80 kilos.
Sí.
Y su maleta, que debería de pesar 20, pesa 22 y le cobran el peso extra.
Sí.
Llega otra persona que pesa 120 kilos con una maleta de 18 kilos y lo dejan pasar igual. Cuando esa otra persona, pues va a generar muchísimo más peso en el avión que la otra.
Esa persona y su maleta pesan más. Es que acuérdate que las aerolíneas, sus márgenes de ganancia, lo platicamos hace rato, son muy pequeñitos. Entonces sí, tienen que sacar de donde puedan lana, güey. O sea, lo del equipaje extra, que si el ascenso. O sea, yo de repente que tengo que comprar mis boletos así con un poco de prisa, y que soy un mamón y solamente viajo en business, de pronto dices, oye, este precio no seas... No, más que no, yo lo hago con mi dinero. el asunto es que,
fíjate que
sí se manchan.
Y Noroña también lo hace con tu dinero.
Eso dice, sí, sí, exacto, lo hace con mi dinero y el tuyo.
Igualito que tú.
Pero bueno, qué horror. Vamos a la que sigue, es la número
3.
Si la seguridad del aeropuerto fuera honesta, perdón, pero los feos van en la parte de atrás de la fila.
Sí, no, ¿por qué te brincaste un número?
No.
Pero bueno, no importa. El de seguridad dice, pues ya mero, ¿no? Y el pasajero le contesta, ¿qué? ¿Ya mero qué? No, pues que ya mero ocupa usted dos asientos.
Pues es que sí.
Ya mero.
Ahí también hay una injusticia. Si usted no cabe en su asiento, pues compre dos.
Pues sí.
Porque pues, usted no, yo no tengo la culpa, ¿no?
Invadiendo el espacio.
Usted hágale lo que quiera a su cuerpo, pero yo ¿por qué tengo que ir incómodo? Porque usted
por
no cabe en su asiento.
¿Por qué?
¿Por qué? Ya, ok.
La que sigue es la número
3.
Ya lo había dicho el Estaca, perdón, pero los feos van
a... ¿Qué te parece esto? ¿Y si grito bomba para irnos temprano?
No.
¿Qué es esto que traen su maleta? ¿Qué es?
Bomba.
No. De baño. Bueno. Sí, el nuevo sonidero, ¿no? Le sube y le baja y le echa ritmo.
Y aquí se viene azul azul con este baile que es una bomba.
Y le sube.
Eso.
Eso, como de sonidero. Muy bien.
Lo hace muy bien.
Ok.
Bueno, ya finalmente la número
2.
No, ya la 1, a la tiznada, ya no tenemos más.
1.
Se acabó.
Si la seguridad del aeropuerto fuera honesta. Uy, ¿quién fuera perro de seguridad para meter mi nariz en esas petacas?
Esos perritos de seguridad siempre, yo nunca traigo nada, pero siempre me pone nervioso que el perro
también
se siente junto a mí.
Y hace muchísimos años que no consumo nada de estupefacientes.
Pero sigo viendo el perro y digo, híjole, a ver,
No, no tendré algo por ahí. Híjole, qué estrés no debe ser.
Pinche perro, no te me acerques. Pero bueno, no acaricia a los perros de seguridad, por cierto. No, usted no debe. Se molestan.
Sí, no se deben acariciar a los perros de seguridad.
Que yo sepa, no.
No, yo ni me les acerco, güey. La verdad, me dan muchísimo
nervio. No toque perros ajenos.
Y, digo, en algunas ocasiones sí viajé por ahí con un churrito o algo. Y puta, qué estrés de repente.
Yo una vez me encontré en mi bolsa cruzando una garita internacional. Y te meto la mano y un toque yo así chingado. Discretamente me acerqué a un cenicero y...
O sea, ¿qué estás diciendo? ¿Que los pinches perros no sirven para nada?
No, pues es en esa ocasión veces, no había perro.
Muchas veces los perros no están ahí para detectar drogas o todo tipo de
explosivos.
Drogas. Explosivos. En muchas ocasiones, ¿no? ¿Para qué les cuento? Mejor ya, vámonos.
Ahí viene el perro de los explosivos. No.
Oigan, bueno. gracias por su atención a esta, su pobre corneta de todos los días. Esto se acabó. Al igual que la guerra entre Israel e Irán, al parecer.
Qué buena noticia, de verdad. Hoy es cumpleaños de la presidenta, así que felicidades.
Felicidades en redes sociales. A la gran presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, le deseamos un muy feliz cumpleaños.
Feliz cumpleaños, cómo no.
Y además, fíjate que también nos conviene a nosotros que se acabe el follón en Medio Oriente, porque entonces
sin duda.
Pues ya hay tiempo para abordar la agenda bilateral entre México y Estados Unidos, que ahorita pues ha estado comprometida con otras
cosas. Bueno, y sobre todo nos conviene porque así no se arma la Tercera Guerra Mundial. Eso sobre todo es lo que nos conviene.
Sobre todo eso.
Yo creo que eso está bastante bien.
Uy, ahorita que dijiste a Noroña, Noroña no descarta buscar reelección como presidente del Senado.
No, pero ¿puede? No puede, ¿no? No hay un marco legal para ello. Sí.
No lo sé, igual luego hablamos de eso o nunca. Pero en fin, esto ya terminó y si quieren más, está el podcast La Corneta Extendida. Hoy es martes, hoy se estrena un nuevo episodio. ¿Cuál es, mi querido nuevo?
Los machitroles.
Ah, este está muy bueno, los machitroles. Vamos a hablar de estos disque aliados que no lo son. Vamos a hablar de los machismos escondidos en
los
el
troles
día a día.
En internet que los troles se en dejan internet así contra es. Las feministas, contra las mujeres.
Los hay muchos, o sea, ya saben ustedes las palabras, estas feminazis o estos güeyes que publican cosas como habiendo mujeres así, ¿por qué hay homosexual? Ese tipo de güeyes que ustedes han visto, ¿no?, en redes sociales, ese tipo de orangutanes es de los que vamos a hablar. En este episodio de La Corneta Extendida.
Que está muy divertido, además.
Sin duda.
Y muy ilustrativo, no se lo pierdan. Está en Amazon Music. La aplicación de Amazon Music es completamente gratuita. La pueden descargar de su tienda de podcasts. Y ahí encuentran La Corneta Extendida. Por cierto, muchísimas gracias por su preferencia.
Cuidado.
Te detesto, güey. Me lo echaste a perder. Te detesto.
Lo logré, a lo miles lograste. De kilómetros de distancia le espanté el estornudo.
Sí, güey, porque te tengo los audífonos, gracias, presidente.
Bueno, habiendo logrado mi cometido, yo me largo. ¡Sacafú!
Pero nos vemos en la noche, ¿En qué importa? En Imagen Televisión, canal 3.1. Ayer me divertí muchísimo con el
programa. Estuvo bueno, y el rating también, gracias.
Muy bien, muchas gracias. Sí, así que, si quieren más risas e información, hoy en Imagen Televisión.
Bueno, pero ya lo dije. ¡Sacafú!
Salud.
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Este contenido On Demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos Reservados, México 2025.